Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos aquellos que estáis ahora mismo supervisando este amanecer del sábado 9 de febrero. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Ayer viernes asistimos a un hecho insólito, el día en el que el gobierno de Pedro Sánchez se cayó del nido, que según la RAE es enterarse de algo obvio, a saber que los independentistas catalanes quieren un referéndum de autodeterminación.
Los partidos independentistas plantean la aceptación de un referéndum de autodeterminación que no es aceptable nunca, nunca, para un gobierno como el nuestro.
Este es el argumento de la vicepresidenta Carmen Calvo para dar por suspendidas las negociaciones con el independentismo catalán. Menudo descubrimiento el del gobierno, que secesionistas no acepten el marco constitucional. Pues claro, y de hecho, este mismo martes empieza un juicio por este mismo motivo por el que líderes independentistas están acusados de saltarse la ley y la constitución para reventar el Estado. Después de 9 meses más o menos dialogando con estos independentistas, ahora llegamos a estas conclusiones y suspenden, que no rompen, esa negociación. Sinceramente, sorpresas ninguna las reivindicaciones de los independentistas, que nunca las han ocultado. Si acaso la sorpresa ha sido que el gobierno haya aguantado tanto y llegado al extremo de ceder en una mesa de partidos con un relator para intentar lograr el apoyo a los presupuestos. Eso sí, ha sido una sorpresa para propios y extraños, que ha desembocado en una rebelión interna en el PSOE y con la oposición convocando a la masiva concentración que se prevé para mañana domingo. Y estos sí son motivos como para caerse del guindo o del nido y dar una espantada a la negociación. Vía WhatsApp, que no deja de tener miga, que gran parte de esta negociación de Carmen Calvo con la Generalitat, por ejemplo con la portavoz Elsa Artadi, se ha hecho a través de un grupo de WhatsApp con el nombre Coordinación Barcelona-Madrid, y donde Calvo pedía, por ejemplo, hace unas horas que el PDeCAT retirara la enmienda a los presupuestos de Sánchez. Como la respuesta no era la que esperaban en Moncloa, el último mensaje de Carmen Calvo ha sido: entiendo que es un no, punto, suerte. Así terminaba la última comunicación. Así que la reacción del gobierno de Pedro Sánchez se interpreta hoy, vamos a decir, de 4 formas diferentes. Versión A, que es un ultimátum: o los independentistas apoyan los presupuestos o vamos a elecciones que pueden abrir las puertas a la derecha. Versión B, Sánchez intenta aplacar el disgusto de los varones socialistas que ven seriamente amenazados sus gobiernos autonómicos por las cesiones ante el independentismo. La opción C, que Sánchez está intentando desactivar la concentración que tendrá lugar mañana en la Plaza de Colón de Madrid. Y la opción D, pues las 3 anteriores juntas. Sea como sea, el gobierno recula pero no cierra la puerta a la negociación. Tiene más de táctica política que de una decisión firme de un gobierno fuerte. Y en este día también mantenemos la vista puesta en Venezuela. Al tiempo que la ayuda humanitaria se acerca a la frontera con Colombia, Nicolás Maduro insiste en bloquear su acceso.
Nos bloquean casi 10.000 millones de dólares en el mundo. Nos roban el oro. Nos bloquean dinero del petróleo en el mundo. Y después vienen a sacar 20 millones de dólares para decirle a los mendigos: saquen la mano. Y ahí les va eso, una migaja. Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa, porque no somos mendigos de nadie. Así de sencillo.
Eso dice Nicolás Maduro, esa ayuda humanitaria es un show y lo que está viviendo el pueblo de Venezuela es un drama. Maduro lo niega todo, incluso el hambre del pueblo en este país, en Venezuela. Esta es la talla del personaje. Esa ayuda humanitaria que bloquea Maduro se empieza a almacenar en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia. Allí, precisamente, ha llegado esta madrugada, hora española, el equipo de la linterna de la cadena COPE con Ángel Expósito al frente. Van a estar sobre el terreno trabajando este fin de semana y el lunes, programa especial sobre la crisis crisis de Venezuela en la linterna de COPE. El presidente interino, Juan Guaidó, ya reconocido por gran parte de la comunidad internacional, ha vuelto a pedir en las últimas horas al ejército de Venezuela que abra las puertas y, si no, anuncia la apertura de un corredor con voluntarios para hacer pasar toda esa ayuda, esos suministros dentro del país. Y la actualidad de este día también se completa con el accidente de tren que ha tenido lugar en Cataluña, en Rodalies. Siendo grave, ha podido ser mucho peor. Han chocado frontalmente dos trenes de cercanías a baja velocidad, pero aún así el impacto ha provocado la muerte a la maquinista de uno de esos convoys y ha dejado un centenar de heridos, seis de ellos de gravedad. Un dato. Es el segundo accidente mortal en esta misma línea férrea en menos de tres meses. Ese dato queda encima de la mesa. Es sábado 9 de febrero, en el que hay más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con los Ibáñez, con Carmen Ibáñez y Alejandro Ibáñez. Malos tiempos para los supermercados Día.
La cadena ha anunciado el despido de más de 2.000 trabajadores en España, casi el 10% de su plantilla. El año pasado cerró con los peores resultados de su historia. Las ventas cayeron un 11%.
Encuentran el cadáver descuartizado de una mujer en un arcón frigorífico de una vivienda.
Se trata de una chica de 22 años desaparecida desde hace más de uno. Su novio ha sido detenido. El cuerpo estaba en la habitación del arrestado en un piso compartido en Alcalá de Henares, Madrid.
Novedades en el llamado fraude de los ataúdes de Valladolid.
El juez ha enviado a prisión a la hija del dueño de la funeraria que estafó durante 20 años a miles de personas al cambiar los féretros por otros más baratos momentos antes de la incineración.
Este viernes se ha celebrado en Sevilla el funeral de los cinco trabajadores fallecidos en un accidente de tráfico.
Ha sido en la localidad de Las Cabezas de San Juan. Perdieron la vida el pasado jueves tras colisionar su furgoneta con un camión cuando regresaban después de finalizar su jornada laboral.
Ha vuelto a pasar el extraño caso de un gran socavón que ha engullido varios coches en el barrio de Ciudad Lineal, en Madrid.
Aunque afortunadamente no hay que lamentar heridos. En el momento del hundimiento ni los vehículos estaban ocupados ni había ninguna persona en esa zona de la acera. El socavón se ha producido debido a la rotura de dos tuberías.
Estados Unidos y China van a retomar las negociaciones comerciales la próxima semana.
Será el 14 y el 15 de febrero en Pekín, un encuentro que tendrá lugar 15 días antes de que se cumpla el plazo dado por Trump para elevar los aranceles a gran parte de las importaciones de China.
Y otra negociación que marcha, en principio, por buen camino, es la de Donald Trump con Kim Jong-un.
Hasta el momento, negociaciones productivas, tal y como ha expresado el enviado especial norteamericano a Corea. Se ha confirmado que Hanoi, capital de Vietnam, será el lugar de esta reunión del próximo 27 y 28 de febrero, en donde los mandatarios intentarán destrabar un proceso de negociación nuclear sin apenas progresos.
325 migrantes centroamericanos están detenidos en la frontera de Estados Unidos.
Han sido retenidos por la patrulla fronteriza estadounidense. Fueron detectados por una cámara de vigilancia mientras se calentaban en una fogata a temperaturas bajo cero. El grupo incluye casi 150 menores, de los cuales 32 no tienen acompañantes.
Y en cuanto al tiempo, va a seguir estable, excepto en el noroeste del peninsular,
donde se esperan lluvias en la mitad oeste de Galicia y también en el extremo occidental de la cordillera cantábrica. En el resto predominarán los cielos despejados. Las temperaturas seguirán sin cambios.
Y en los deportes, hoy hay derbi madrileño.
A partir de las 4 de la tarde, en el Metropolitano, se verán las caras Atlético de Madrid y Real Madrid en la pelea por la segunda plaza de Liga. Además, hay tres partidos más. A la 1, Getafe-Celta, a las 6... Español Rayo y a las 9 menos cuarto, Girona Huesca.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nuevo bandazo, nuevo cambio de rumbo del gobierno con respecto a Cataluña. 48 horas de la concentración contra Pedro Sánchez y tras las duras críticas internas en el seno del PSOE, el Ejecutivo daba ayer por aparcado el diálogo con los independentistas catalanes. La vicepresidenta Carmen Calvo aseguraba que los partidos separatistas no han aceptado el último documento del Ejecutivo sobre la llamada mesa de partidos con el ya famoso relator / mediador. Y además, Calvo volcaba toda la presión al PDeCAT y a Esquerra, a quienes advertía de que sin presupuestos el tiempo de esta legislatura se agota. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. La operación diálogo saltó por los aires y Pedro Sánchez se veía en la tesitura de teatralizar la ruptura con los independentistas que habían rechazado la nueva fórmula planteada desde la Moncloa para poner en marcha una mesa de partidos en las que se aceptaba representantes de los ámbitos catalán y estatal. La propuesta realizada en privado, pero ahora distribuida negro sobre blanco, incluía la figura del relator. Aún así, Carmen Calvo tropezó.
Los independentistas no aceptan el marco que hemos propuesto. Lo hemos intentado.
El diálogo encalló al constatar el Ejecutivo que los secesionistas quieren la autodeterminación.
Este gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación. Nunca.
En principio, solo se mantiene la negociación bilateral entre ambas administraciones. Sin más margen de maniobra, la vicepresidenta hizo saber a los soberanistas que de tumbar los presupuestos, la legislatura entrará en tiempo de descuento.
Lo dijo el presidente y con estas cuentas tendremos un 2019 normal. Sin ella, el tiempo se acorta.
La sensación de fin de ciclo recorrió la sala de prensa de la Moncloa. Los rumores del superdomingo electoral se intensificaron, aunque de aquí a la próxima semana en el gobierno conserven un atisbo de esperanza.
Bueno, no tardaba en llegar la respuesta de la Generalitat de Cataluña. Dicen que ellos aún aspiran al diálogo con el gobierno de Pedro Sánchez. Señalan que no se han levantado de la mesa y acusan al Ejecutivo de ceder ante lo que denominan la ultraderecha por falta de coraje. Desde COPE Barcelona nos lo cuenta Yolanda Bernal.
El gobierno catalán considera que la derecha está condicionando la agenda del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Le ha faltado coraje, dicen, para no ceder a sus presiones. El gobierno catalán considera que es un grave error y un paso atrás. Acusan directamente al gobierno central de romper este diálogo y aún así la Generalitat no se levantará de la mesa. Pere Aragonès es su vicepresidente.
Son ellos los que se han levantado de la mesa, han dado por roto el diálogo y la negociación que se había entablado con el gobierno de la Generalitat para encontrar una salida política a un problema político. Nosotros seguimos sentados en la mesa del diálogo, seguimos dispuestos a avanzar en una solución negociada y democrática al conflicto político que hay entre la sociedad catalana y las instituciones del Estado.
Según la Generalitat, el gobierno de Pedro Sánchez habla mucho de diálogo, pero se queda en la retórica. No hay concreción, ni plan de trabajo, ni un calendario. Le recuerdan a Pedro Sánchez que es presidente gracias a los independentistas y no a los partidos que se manifiestan mañana en Madrid.
A pesar de este anuncio del gobierno Sánchez sobre la ruptura del diálogo con la Generalitat, con los independentistas, los partidos de la oposición mantienen esa concentración del domingo en Madrid, de la Plaza de Colón, en contra de la cesión de Pedro Sánchez al separatismo catalán y para reivindicar la convocatoria de elecciones. Subrayan tanto PP como Ciudadanos que este Ejecutivo ya no es creíble. Javier Atard, buenos días.
Buenos días. Partido Popular y Ciudadanos consideran ahora más necesaria que nunca la manifestación tras el último giro del gobierno. Fuentes populares apuntan que Sánchez ha cedido a las presiones de los españoles. Para su portavoz adjunto en el Congreso, Carlos Floriano, estamos ante el gobierno de la mentira.
Son el gobierno de la mentira. Mantienen su relator, mantienen la mesa, marginan al Parlamento y encima mienten diciendo que ahora se han enterado de que los independentistas quieren el derecho de autodeterminación.
En Ciudadanos, su portavoz Juan Carlos Girauta atribuía la rectificación del Ejecutivo al clamor popular. Lo hacía en la tarde de COPE.
Cuando ellos ven que hay un clamor contra esta claudicación, se echan atrás.
Finalmente, los encargados de leer un manifiesto durante la concentración serán miembros de la sociedad civil en una manifestación que contará con la masiva presencia de políticos. Algunos de los que estaba en duda su asistencia, como los presidentes gallego y andaluz, Feijóo y Moreno, o el candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, sí que estarán el domingo en la Plaza de Colón de Madrid.
Y a todo esto, este próximo martes 12 de febrero comenzará en el Tribunal Supremo el juicio contra los 12 líderes independentistas catalanes que organizaron y promovieron ese referéndum ilegal del 1 de octubre. La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española dejaba ayer muy claro que no tiene sentido enviar observadores internacionales a ese juicio, como están reclamando el PDCAT y Esquerra. Jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
¿Le parece un juego peligroso que se cuestione a nuestros tribunales? Victoria Ortega respondió de forma rotunda y contundente. La independencia judicial está más que demostrada y en especial la de la Sala Segunda del Supremo, que el próximo martes comenzará a juzgar a los 12 acusados por el proceso soberanista. Para la presidenta de la Abogacía Española, los observadores no tienen ningún sentido en nuestro país.
Que en nuestro Estado de Derecho, en nuestra democracia, no tiene el menor sentido el enviar observadores a la celebración de un juicio, ni a este ni a ninguno.
Se trata de un juicio que se va a retransmitir en directo y nuestra justicia trabaja con rigor intelectual y científico, con absoluta independencia, dijo Ortega. Manuel Marchena, al igual que otros magistrados del Supremo, se encontraban en el desayuno informativo.
Martes 12 de febrero coincidirá el inicio del juicio por el procés catalán con el debate en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado. Al gobierno, a Pedro Sánchez, siguen sin cuadrarle las cuentas. Ayer mismo el PDeCAT registraba una enmienda a la totalidad que se suma a las presentadas ya por Esquerra, por el Partido Popular, por Ciudadanos, Coalición Canaria y Fora Asturias, Susana Moneo.
El PSOE solo tiene asegurados 164 votos. Hay 186 en contra por los vetos que han presentado seis grupos. Así que necesita que los independentistas catalanes cambien de opinión, que retiren sus vetos. Y no se descarta. PDeCAT presentaba ayer el suyo a través de una secretaria. Evitaba la foto, negando además la entrada al registro a los medios de comunicación. Al tiempo, desde Barcelona se dejaba la puerta abierta a una retirada. Tras la reunión entre Sánchez y Pablo Iglesias, Podemos confiaba. Irene Montero.
Y con la información de la que hoy disponemos, nosotros somos optimistas en la medida en que sabemos que estos son los presupuestos más sociales de la historia y son unos presupuestos buenos para España, también para Cataluña.
Pero para Ciudadanos todo es un chalaneo. Juan Carlos Girauta era rotundo.
Vamos a votar no a dos manos. Son los presupuestos del pacto de la cárcel, negociados en un vis-a-vis entre Junqueras y Pablo Iglesias a cambio de la impunidad de los golpistas.
El martes comienza el debate de presupuestos.
Hablamos también del accidente que ha ocurrido durante esta tarde noche del viernes en Barcelona, donde dos trenes de cercanías han chocado frontalmente, dejando hasta el momento un fallecido y un centenar de heridos, seis de ellos en graves. Alex Ibáñez.
La víctima mortal ha sido la maquinista de uno de los trenes, una mujer de 26 años. Además de esos seis heridos graves, son 15 de carácter menos grave y 37 leves. También han sido atendidas 47 personas que han podido abandonar el lugar de los hechos por su propio pie. Así explicaba una de las víctimas el accidente en un vídeo que ha colgado en sus redes sociales.
Mira, cariño, no has pegado de cara. Lleva adelante, iba aquí justo. Mira, he saltado por los aires dentro del tren.
A falta de que la investigación concluya, todo apunta a que el choque se produjo por un fallo de señalización. Para garantizar la movilidad de los viajeros en las líneas afectadas, Renfe ha establecido un plan de transporte alternativo que permanecerá activo durante todo el fin de semana.
Y en clave internacional, un día más, las miradas se dirigen a Venezuela. Nicolás Maduro sigue sin dejar entrar la ayuda humanitaria que continúa acumulándose en la frontera con Colombia, a la espera de poder ser introducida en el país centroamericano. Corresponsal de la cadena COPE en Caracas, Alicia Hernández.
Sigue la confusión en Venezuela sobre cómo va a pasar la ayuda humanitaria. Centenares de cajas están en centros de acopio en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia. Mientras Nicolás Maduro ha calificado como show el intento del líder opositor Juan Guaidó de tratar de introducir estos insumos y ha asegurado que busca justificar una intervención en el país.
Y ha armado toda esta maniobra, toda esta presión, toda esta agresión con un solo objetivo, apoderarse de Venezuela. Ellos no quieren elecciones, ellos quieren un golpe de Estado y arrasar con nosotros.
También ha hablado en Caracas el presidente de Cruz Roja Internacional, Francesco Roca, que está de visita en el país para ver la situación. Ha dicho que el rol de esta organización no está en decir quién tiene la razón, si Guaidó o Maduro, sino en ayudar a los más vulnerables, y que si el tema de la ayuda humanitaria se politiza, no podrán ayudar.
Por su parte, Juan Guaidó, en un encuentro con universitarios, ha calificado esta actitud de Maduro de retener la ayuda humanitaria como un crimen contra la humanidad. Ha vuelto a pedir a los militares, a los que pide su colaboración para que esos suministros lleguen al pueblo venezolano.
Sabemos que las Fuerzas Armadas tienen un dilema importante de si aceptar esta ayuda o no. Creo que es, y la palabra es dura, pero sería casi miserable ya en este punto de tanta necesidad del pueblo venezolano no aceptarla.
Y de vuelta a España, la Policía Nacional ha hallado el cadáver de una joven descuartizada dentro de un arcón congelador en una vivienda en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Su novio ha sido detenido para ser interrogado. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. El cuerpo de la víctima había sido fragmentado justamente lo necesario, según nos aclaran en la investigación, para que cupieran en el arcón frigorífico en el que lo localizaron los agentes. Precisamente los efectos de la congelación han aconsejado retrasar la autopsia hasta hoy sábado. Policía Científica espera extraer la necrorreseña ahora y confirmar un dato que se da por hecho, que estamos ante la joven de 22 años cuya desaparición denunció su madre en la comisaría de Alcalá el pasado 30 de diciembre. Desde entonces la policía inició gestiones para dar con su paradero. No no tenían noticias de su hija desde septiembre de 2017. El detenido siguió viviendo en el inmueble y, a pesar de todo, no movió los restos que conservaba en el arcón, algo que extraña especialmente en la investigación. Era la menor de tres hermanas de origen ruso adoptadas por la madre denunciante. En su carnet aparece la nacionalidad española. El detenido, 42 años, trabajaba en un bar de Alcalá. Todo parece indicar que estamos ante el último crimen machista en nuestro país.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Está prevista una concentración de repulsa después de que una joven de 19 años...
Cuatro de los ocho detenidos, tres de ellos han sido ya enviados a prisión.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Mi mestizaje me ha permitido ver el mundo desde las dos orillas.
Ya, abrimos teléfonos y fosforera.
Y yo soy driver.
¿Escuché qué?
Driver, lo que se dice camionero en español.
Qué bueno.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 8, 21, 24 y 26. Soles 4 y 5.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Toca hablar de economía en la mañana del fin de semana. Miramos a esos asuntos que pasan de largo a diario, pero que merecen un análisis pausado, detenido. Porque están ahí, porque están pasando y porque nos afectan a todos, que es economía, lo que llevamos en el bolsillo, la cartera, incluso en la hucha, en el banco, en todos lados. Me acompaña ya Joaquín Bizmanos. Joaquín, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, ¿quieres analizar un cambio que se va constatando? Vamos certificando que está siendo así en el mercado del automóvil. Hablamos del renting.
Sí, el renting, que es un contrato de alquiler, como bien sabes, en este caso de coches, por el que un usuario paga una cuota, por lo general al mes, a una empresa. A cambio, el cliente recibe, bueno, pues un vehículo con todos los gastos de mantenimiento incluidos, seguro, reparaciones, turismo, que puede cambiar pasado un tiempo.
Bueno, es una tendencia que están pasando muchas cosas en el mundo del automóvil. En primer lugar, pues esa guerra abierta ya contra el diésel. Y mucha gente teme pues que eso se le venga encima si se compra un coche en propiedad. Entonces, esto del renting está ganando peso en el mercado.
La realidad es que las matriculaciones del renting se están salvando de la caída general que sufre el mercado en los últimos meses por la crisis, lo decías, del diésel. Su peso en el total ya supera el 18%, cada vez es más popular. El auge de las pymes, de los autónomos, es importante. El que la gente no sepa ahora qué coche comprarse ante los mensajes que lanza el gobierno, ante las ordenanzas de algunas ciudades también, se nota. Claro, todo indica que se está produciendo un cambio de mentalidad que favorece el pago por uso frente a la propiedad.
Agustín García es el presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos. Don Agustín, encantado de saludarle. Muy buenos días.
Buenos días. Encantado por mi parte también.
Si algo hemos tenido en propiedad siempre los españoles, los que han podido, claro, es la casa y el coche. Eso ha sido algo que, de alguna manera, todo el mundo, pues, nos hemos educado con eso, ¿no? Lo de alquilar, nada, si se puede, vamos directamente a comprar porque es mejor tenerlo en propiedad y demás. Eso está cambiando. Lo del vehículo más rápido que lo del piso, la verdad. ¿Por qué el renting cada vez seduce más? ¿Por qué? ¿A qué lo atribuyen ustedes?
Bueno, antes en la introducción que han hecho han hablado de las ordenanzas de los ayuntamientos, han hablado del tema del diésel. Yo creo que por parte del público hay una incertidumbre en qué vehículo comprar. Entonces, el renting lo que hace es le resuelve esa duda. Pone a su disposición un vehículo durante un plazo medio, aproximadamente lo que está siendo es de 4 años, y todos los riesgos que pueda haber de cara a futuro los va a correr la compañía de renting, no la persona que tenga el vehículo, con lo cual, bueno, pues eso les da por un lado mucha tranquilidad y por otro lado el cambio cultural también que está viendo, donde la propiedad ya no es tan importante, sobre todo en el caso del automóvil. Hoy ya se piensa más en el disfrute e incluso tenemos publicidad de los propios fabricantes donde hablan de que este coche no se vende, este coche se puede disfrutar por renting. Todo eso está ayudando.
O sea, renting y diésel ahora mismo casan mal. ¿Los pide alguien los diésel, quiero decir?
Sí. Yo creo que el diésel no está acabado. Yo creo que tiene pues mala imagen, hay que reconocerlo, porque se ha demonizado lo que es el concepto del diésel, pero el concepto del diésel estamos hablando del vehículo actual. actual. No estamos hablando del vehículo de hace 12 o 14 años, donde las emisiones son mucho más reducidas y hoy que tenemos un problema también con el cambio climático, desde el punto de vista de CO2, es un vehículo más respetuoso con el medio ambiente. Entonces, yo creo que todavía le queda vida, Y en el renting, en función del uso que se haga, también se está demandando renting y compañías de renting también lo ofrecen, asesorándoles, obviamente, a los clientes.
En esas ciudades donde hay una guerra abierta contra el diésel, donde se limita el uso de vehículos diésel en función de las esas categorías B, C y demás, ¿no se pide más coche, por ejemplo, que sea híbrido o eléctrico?
Sí, se pide, y nosotros en el año 2018 los híbridos en renting se han multiplicado por más de dos.
Claro.
Tenían un peso de algo más del 2, el 2,03, y hemos pasado a un peso en las matriculaciones en 2018 del 4,74. Pero tenemos que pensar que el diésel, desde el punto de vista de entrada en las ciudades, tiene la misma etiqueta que un vehículo de gasolina. Tiene
correcto,
la etiqueta C, que después del híbrido es la siguiente etiqueta en importancia. Luego, las mismas limitaciones que tiene para entrar el diésel las tiene el de gasolina.
Lo que está claro, y al hilo de esto, es que lo del renting sí facilita el rejuvenecimiento del parque automovilístico español. Y me refiero a que, por ejemplo, cuando uno tiene esa mentalidad de comprar un piso en propiedad, pues al fin y al cabo el piso es para toda la vida, o debe ser para toda la vida. Pero el coche sí que es un bien que va perdiendo valor desde el primer día, y a los 4 o 5 años, en el caso del renting, pues tienes esa facilidad de mandarlo al taller o donde sea y poder adquirir otro. Eso sí que se nota en que el parque móvil es mucho más joven.
Así es. Nuestro parque tiene una media de 4 años. A la hora de vender estos vehículos de ocasión, pues yo creo que el 70% de los vehículos que se comercializan como vehículos de ocasión entre 3 y 5 años son de renting. O sea que en este caso estamos contribuyendo ya no solamente con los vehículos nuevos, sino con los vehículos usados. Estamos permitiendo que aquellas economías que no quieren gastarse el dinero en un vehículo nuevo, por el motivo que sea, pues tienen un vehículo de ocasión de renting que les va a costar menos de la mitad que nuevo y pueden rejuvenecer el parque.
Hemos comentado que el renting ya tiene un peso del 18% más o menos en el mercado del automóvil. El crecimiento está siendo muy importante en los últimos ejercicios. ¿Objetivo para este año, para el 19, quizás llegar al 20%, superarlo?
No, no es fácil, Estamos teniendo crecimientos muy fuertes y después de los crecimientos fuertes lo que hay que hacer es consolidar. Yo creo que los saltos que hemos dado de el renting ser un desconocido hace cosa de 10 o 12 años, por lo menos de cara a las pequeñas empresas y a los particulares, el que hayamos llegado al 18%, nosotros nos hemos puesto un objetivo de llegar en 2021 al 20%. O sea que queremos ir escalando
poco a poco.
Poco a poco. Y vamos, lo que tratamos es de no lanzar las campanas al vuelo, sino que verdaderamente los usuarios de renting y los clientes se vayan convenciendo del producto. Y eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo, porque las pequeñas empresas, autónomos y particulares son los grandes impulsores del renting.
Precisamente esa es la siguiente cuestión que queríamos plantear. Lo que se refiere a las empresas, se ha asociado les es más rentable el renting porque hay una serie de ventajas financieras. Sin embargo, ese mercado ahora se está abriendo ya a los particulares desde los propios concesionarios en muchos casos. ¿Son menores o no los beneficios para un particular?
Vamos a ver, el renting siempre desde el punto de vista económico se ha considerado que era un producto muy cómodo, pero que era un producto caro y que estaba restringido para economías, para los ricos, para decirlo de una forma que todo el mundo nos entiende, o para las grandes empresas. Se está demostrando que no es así. El renting es accesible a todo el mundo por unos precios módicos del orden de 300 euros, se están ofreciendo vehículos de un segmento medio donde tienen todo incluido, tienen incluido el mantenimiento, las reparaciones, cambio de neumáticos, pagos de impuestos y el disfrute durante esos cuatro años. Salvo el tema del combustible, todo está incluido ahí. Por supuesto, el seguro también. Entonces, estamos viendo que ya se está desmitificando de que el renting era un producto caro. Hemos conseguido popularizarlo. Entonces, yo creo que vamos en la buena dirección. Nosotros, según nuestros números, consideramos que el tener un renting, aparte de ofrecer comodidad, seguridad, las ventajas que hemos hablado antes desde el punto de vista de incertidumbre, puede generar un ahorro del orden del 10% en todos los costes del vehículo, ¿eh? Con lo cual, digamos que es cómodo y además económico.
Agustín García, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos. Gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, Joaquín, hay que mirar un poquito a la próxima semana. ¿Qué nos viene encima?
Bueno, una cita en rojo, lo sabes, debate de totalidad de los presupuestos, juego las cuentas públicas de Sánchez y quién sabe si también un adelanto electoral. Lo iremos.
Largo, me lo fiáis.
Sí.
Hasta ahora, Joaquín. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado 9 de febrero de 2019. Y llegó el día en el que el gobierno se ha caído del nido. Ha dicho basta y hasta aquí hemos llegado en la negociación con los independentistas. Ahora bien, no nos ha quedado otra que conste. La versión oficial es que estos secesionistas no aceptan la exigencia que les plantea el gobierno, la de los presupuestos, y a la vez el gobierno no acepta un referéndum de autodeterminación. Pero la verdad, para ese viaje no hacían falta tantas alforjas. Es de suponer que el gobierno de Pedro Sánchez ya sabía de esta exigencia de autodeterminación cuando se pusieron a negociar. Lo cierto es que la ruptura llega una vez que se ha consumado que el PDeCAT y Esquerra no van a apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez en el Congreso, a pesar de que el Ejecutivo haya pasado por el aro del relator en una mesa de negociación entre partidos. Que esto del relator, mediador, es difícil de tragar, ¿eh? Hay que tener agua. Pero si es por aguantar la legislatura, pues oiga, ponga usted un poquito más. El gobierno ha llegado a límites y, sin embargo, no ha recibido nada de los independentistas. Lo que sí se ha ganado es un evidente malestar interno de los varones del PSOE y también ha conseguido unificar a la oposición, al menos para una concentración en Madrid contra Pedro Sánchez mañana domingo en la Plaza de Colón. Suficientes motivos para caerse del nido o más bien para tirarse de cabeza. A esta hora contamos otras tres noticias para estar bien informados. Noticias que contamos con Carmen Ibáñez. Un muerto y seis heridos graves, el balance por ahora de un grave accidente de trenes en Barcelona.
Dos trenes han chocado frontalmente este viernes cerca del antiguo apeadero de Castelgalí, entre San Vicente de Castellet y Manresa. Hay seis heridos graves, 15 de carácter menos grave y 37 heridos leves. La víctima mortal es la joven conductora de uno de los trenes, una mujer de 26 años.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no descarta una intervención militar extranjera.
Lo ha reconocido esta misma noche durante una entrevista. Guaidó cree que Maduro está creando un enemigo común en el imaginario de la gente, como hacen los regímenes de izquierdas, aunque reconoce que en Venezuela la crisis no es ideológica sino humanitaria. El dictador Nicolás Maduro sigue negándose a aceptar la ayuda humanitaria enviada por potencias extranjeras como Estados Unidos.
Detenido un camarero de 42 años acusado de descuartizar a su novia y meterla en una nevera.
Ha ocurrido en el municipio madrileño de Alcalá de Henares. La joven de 22 años y de origen ruso había cortado la relación sentimental con el detenido y llevaba desde septiembre de 2017 sin contactar con su familia, que denunció su desaparición el pasado 30 de diciembre. El propietario de la vivienda ha reconocido que la pareja la había alquilado la habitación, que permanecía cerrada con llave y que nunca entró para mirar nada.
Y en deportes comienza una nueva jornada de la Liga de Fútbol y además con derbi importante, Manuel Martínez.
La 23ª que comenzó en la noche de ayer con el Valladolid 0, Villarreal 0. El gran partido del fin de semana es el derbi que enfrenta a las 4 y cuarto de la tarde Atlético y Real Madrid. Los colchoneros llegan con la baja de Coque, que no se ha recuperado de su lesión, pero sí con Saúl y Godín, que volverán al 11 de Simeone. Los de Solari llegan sin Marcos Llorente y sin Isco por molestias en la espalda. Precisamente sobre Isco y su mensaje en las redes sociales pidiendo oportunidades, hablaba Solari en rueda de prensa.
El fútbol es trabajar, y poner el talento al servicio del equipo. Entrenar al 100% en cada entrenamiento y darle todo a los entrenamientos. Ese es el trabajo del futbolista profesional.
La jornada del sábado la abren Getafe y Celta Vigo a las 12. A las 6 y media tendremos un Español Rayo Vallecano. Ya a las 9 menos cuarto se cierra con el Girona Huesca. En lo extradeportivo, el jugador del Levante, Toño García, se encuentra en prisión provisional en un caso de supuesta extorsión. Y además, en la Euroliga de baloncesto, victoria del Baskonia al Bayern 76-68 y derrota del Madrid ante el Cheska de Moscú 82-78.
Escuchas La Mañana con Ángel Correas. COPE. Estar informado.
Repasamos la actualidad de la Iglesia, lo hacemos con José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, también de la línea editorial de esta casa. José Luis, muy buenos días.
Hola Ángel, muy buenos días.
Bueno, y si hay que repasar actualidad, desde luego actualidad pasa por un momento, vamos a calificar de histórico, que ha tenido su importancia, que se va a recordar, evidentemente, ese viaje del Papa Francisco, precisamente, a los Emiratos Árabes Unidos, con un momento, digamos, culmen, que es esa declaración conjunta con una de las máximas autoridades también del Islam.
Pues es verdad que no estaba previsto, por cierto. No sabíamos que iba a tener lugar esa la firma de esa declaración conjunta entre el Papa Francisco y el imán Al-Tayyib, que es el responsable de la Mezquita Universidad de Al-Azhar, en el Cairo.
Sí.
Es una de las referencias más importantes del Islam suní, que es el 80%
mayoritario
del Islam en todo el mundo, y que es una referencia moral e intelectual. También es importante explicar que el Islam no tiene un concepto de jerarquía y de autoridad religiosa como la podemos tener en el mundo cristiano y en concreto en la Iglesia católica.
Sí, además tiene muchas escuelas diferentes, muchas interpretaciones.
Efectivamente, pero dicho lo cual y sentado el matiz, no cabe duda de que Al-Azhar es hoy por hoy la referencia intelectual y moral fundamental del Islam suní. Entonces, ya hay un diálogo de larga data, podríamos decir. Es un diálogo, el Papa se ha encontrado con Al-Tayyib en varias ocasiones, lo hizo en el Cairo, lo ha hecho en Roma. Hay un diálogo fructífero, ahora se ha visto que ha tenido muchas idas y venidas. No es un documento este que se ha presentado, un documento sobre la fraternidad humana en favor de la paz y de la convivencia. Entre quizás el documento más importante que se ha firmado hasta la fecha entre el mundo cristiano, en concreto la Iglesia Católica, uh-huh. y el mundo musulmán, representado con todos los matices que ya he dicho por la mezquita de Al-Azhar. ¿Qué tiene de nuevo? Porque documentos, por ejemplo, rechazando la violencia, rechazando el uso, la perversión de la religión como justificación de la violencia, ha habido muchos. Este documento también, por supuesto, que retoma esas declaraciones. Pero primero, se firma en un entorno único, que es los Emiratos Árabes Unidos, Península Arábiga, corazón histórico del Islam, donde jamás en la historia había pisado un sucesor de San Pedro. Nunca en la historia. Ahora, Papa Francisco ha podido, había las condiciones, uh-huh. ha podido hacerse presente allí. Ha podido celebrar una misa con 170.000 cristianos al aire libre, que ha sido transmitida por las principales televisiones de los Emiratos Árabes Unidos. Son dos cosas distintas, pero tienen mucho que ver las dos. Porque
es un contexto histórico importante, claro.
Y muestran también, porque si una celebración cristiana al aire libre ha podido realizarse con esta visibilidad, con esta normalidad, con esta colaboración incluso de las autoridades, evidentemente musulmanas, uh-huh. de los Emiratos Árabes, es porque hay un fruto de un diálogo que está en marcha. Esta declaración sobre la fraternidad humana, además de repetir ese rechazo rotundo y absoluto que priva de cualquier tipo de justificación religiosa al uso de la violencia, como por ejemplo, evidentemente, hablamos del yihadismo, que es un tema de máxima actualidad, pero es que, por ejemplo, habla también, y es una mirada común, al momento histórico que estamos viviendo, lo que supone la pérdida del sentido religioso, lo que supone las desigualdades, la miseria, la pobreza en nuestro mundo, lo que supone las libertades, una cuestión que para el Islam es un poco tabú y que se va abriendo camino, la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Es verdad que no hay un reconocimiento de eso que podríamos llamar nosotros un derecho a la conversión, pero sí que hay un reconocimiento de que existe un pluralismo religioso que debe ser valorado y tutelado. Esto es una garantía también para los cristianos que viven en los países de mayoría islámica.
Sí, que eso lo reconozca un documento por escrito, público, además, y que procede de, vamos a decir, una autoridad, porque la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita de Al-Azhar es efectivamente una autoridad dentro del Islam suní.
Autoridad moral, religiosa y cultural, las tres cosas. Y por lo tanto, estas declaraciones, como en una especie de onda concéntrica, tendrán ahora que alcanzar, que llegar a las distintas escuelas coránicas, a los distintos estratos de la sociedad musulmana. Hay que ser paciente, y no está escrito. Es decir, veremos qué recepción tiene este documento, pero en sí mismo tiene un alcance histórico. Hay un concepto que maneja el documento, que es el concepto de ciudadanía, que hasta ahora se había resistido mucho en los ámbitos de la autoridad musulmana. ¿Qué significa aceptar el concepto de ciudadanía? Que una persona en un determinado país no goza de unos determinados derechos en función de su pertenencia étnica o religiosa a una comunidad, sino por ser ciudadano. Es un concepto que a nosotros nos parece que va de suyo.
Sí, o sea, asumido ya.
Asumido hacer... y que no tenemos ni que explicarlo, claro, en Occidente. Pero en el mundo musulmán sí. Y que aparezca ese concepto es importantísimo. Es importantísimo. Yo creo que es un documento que de alcance histórico, que siembra una semilla. Claro. Habrá que ver cómo crece y habrá que hacerla crecer y habrá que regarla y habrá que acompañarla y habrá otros diálogos que tendrán que abordarse en los distintos ámbitos. No va a ser una varita mágica, pero desde luego un documento importantísimo. Por cierto, que la próxima semana, si Dios quiere, tendremos a Monseñor Ayuso, que es el secretario del dicasterio que se encarga del diálogo interreligioso en El Espejo, para ayudarnos a entender todos estos aspectos.
Sí, es un documento que significa los primeros pasos en un camino que seguramente es largo, muy largo, que está empedrado, que hay muchas complicaciones, pero que hay que empezar a andar.
Es un camino que ya ha sido largo hasta hoy, porque desde el Concilio Vaticano II hasta aquí, San Juan Pablo II, después Benedicto XVI, ha habido muchos encuentros, ha habido muchos diálogos. Algunos diálogos, bueno, han tenido muchas espinas. Otros han dado pasos, pero este es quizás el que resume y recoge todo ese fruto. Por cierto, que dentro de no mucho, a finales de marzo, vamos a tener otra vez al Papa en un país musulmán como Marruecos
sí.
Probablemente pues veremos un desarrollo y un eco de todo lo que este documento significa.
José Luis, yo quiero comentarte un titular, te voy a leer y tú me pones los puntos sobre las íes, porque hay bastante polémica y bastante confusión. El titular es el siguiente: el Ministerio de Justicia pedirá a la Conferencia Episcopal información sobre los casos de abusos sexuales. Este es el titular, luego el contexto requiere una explicación, claro.
Bueno, la explicación es curiosa, porque todos nos quedamos un poco sorprendidos cuando el pasado jueves recibíamos una nota de prensa del Ministerio de Justicia, a todos los medios, en la que se nos informaba de que la ministra Delgado había cursado una carta al presidente de la Conferencia Episcopal requiriendo toda la información que obrase en poder de la propia conferencia sobre casos de abusos sexuales. Una carta con un tono, bueno, pues muy meloso, mezclando buenas intenciones, pero al final, de fondo, con la traca de poner el foco en decir: ustedes tienen un montón de casos, hay una especie de pánico social, hay alarma social, este concepto tan vaporoso, y infórmenos a nosotros, gobierno, atención, no juez, no es un juez, no es el Poder Judicial, es el gobierno el que pide a la Conferencia Episcopal que le dé esa información sobre supuestos casos conocidos y que estuviesen escondidos.
Sumarse, bueno, al carro, ¿no? Determinadas informaciones, bueno, rédito.
Bueno. Eso es evidente, y bueno, a cada cual puede pensar lo que quiera, pero es curioso que en este momento tan atormentado del debate político y tan tortuoso, de pronto se saque de la manga el gobierno esta petición, que tiene varias cosas extrañas. Una, la primera, que los obispos, a esta hora no lo sé, estamos de madrugada, pero ayer a mediodía no habían recibido esa carta. Entonces, todos nos hemos enterado de que han enviado una carta al presidente de la Conferencia Episcopal gracias a una nota de prensa gubernamental.
Por la prensa, sí.
Pero esa carta no obraba en poder de su destinatario, que era el presidente de la conferencia. Entonces, es un poco un juego un poco sucio, ¿no? Primero tú manda la carta y luego dile al mundo que has mandado la carta. No, contamos que hemos mandado una carta que los destinatarios no han recibido y se han enterado por la prensa. Segundo, demuestra ignorancia, una ignorancia supina. Pensar que la Conferencia Episcopal es una especie de así como de gobierno de la Iglesia. Claro, bueno, como pues no, mire, no es el mismo esquema que en la vida política. No es el mismo esquema. La Conferencia Episcopal es un órgano de coordinación de los obispos, pero no tiene esa competencia de gobierno de la Iglesia. Serán las diócesis, serán las órdenes religiosas, serán las instituciones visiones diversas en las que se articula la realidad eclesial. Luego hubo una nota de la oficina de prensa de la propia conferencia que rápidamente puso estos puntos que tú decías sobre las IES, diciendo además que a lo largo de todo este tiempo las distintas instituciones que sí son competentes, no la conferencia, es decir, diócesis, órdenes religiosas, asociaciones, movimientos, instituciones de la Iglesia con su personalidad cada una, han llevado a cabo su función cuando se han producido estas denuncias actuando conforme a lo que estipula la ley. Y por tanto, tanto la Santa Sede como responsable, que esta sí que es responsable de la vida de las iglesias también, como las autoridades civiles, judiciales, han tenido conocimiento de aquellos casos que la Iglesia conocía. Otra cosa son los que no. Y luego una tercera cuestión, un tercer punto sobre la I que me parece muy importante. Oiga, que el problema de los abusos es una lacra horrenda en nuestra sociedad que abarca todos los estamentos sociales y que si usted realmente tiene una sincera preocupación por las víctimas de los abusos, como la carta mencionaba, dicen que mencionaba, bueno, no la hemos podido leer todavía la carta como tal, entonces tiene usted que mirar a toda la realidad social y no poner su foco, su superfoco, porque es un foco del gobierno, sobre la Iglesia, mandando un mensaje bastante letal, como algo así como abusos sugiere Iglesia, Iglesia sugiere abusos.
Que lo que se busca es el titular, pero más allá del titular es un movimiento político.
Un titular
político,
bastante perverso.
Claro, es un movimiento político que luego en la práctica, para ayudar a la gente que ha podido sufrir abusos y judicialmente, pues vale para poco o nada, más allá del titular, que es lo que están buscando. José Luis Restán, gracias.
Bueno, nos vemos la semana que viene.
Bueno, aquí estaremos. Muchas
venga,
gracias.
Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Porque las noticias siempre tienen varios puntos de vista. El mejor análisis de la actualidad en el Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10:30 en 13.
Llega el momento de la mañana del fin de semana de viajar a uno de los muchos lugares con historia que tiene nuestro país. Hoy nos vamos hasta la Comunidad Valenciana, en concreto al interior de la provincia de Valencia. Nos vamos a situar en una ciudad de historia con mayúsculas, que está escondida entre rocas, en medio de la montaña. Hablamos de Bocairent. En esta semana, que está acabando, por cierto, se han celebrado allí las fiestas de moros y cristianos que dedican a su patrón, a San Blas. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, como decías, Bocairent en Castilla. Castellano demuestra lo caprichosa que puede llegar a ser la orografía. Es un pueblo excavado en la roca, así, tal cual. Un pueblo histórico, como decías tú antes, un pueblo pintoresco, donde se dice que las piedras hablan. Está escoltado por la Sierra de Mariola y nutrido de un riquísimo patrimonio artístico, histórico, las dos cosas.
Empezamos por el principio. ¿Dónde hay que buscar los orígenes?
Bueno, pues nos vamos muy, muy, muy atrás en el tiempo. Ya fue poblada Bocairent durante el Neolítico. Imagínate si nos hemos ido atrás.
Ha llovido un poquito, sí.
Un poquito. Se han encontrado restos de asentamientos humanos en las cuevas del Vinalopó y también de la Sarsa. También los romanos dejaron, por supuesto, allí su huella. Y bueno, pues con la invasión árabe, pues Bocairent también alcanzó un gran esplendor.
Pasado el tiempo, se convirtió en Villarreal en el siglo XI y más tarde, el rey Felipe II ya le concedió un importante privilegio. ¿Cuál?
Sí, bueno, pues le concedió este privilegio que era tener la Real Fábrica de Paños. Entonces, ¿esto qué supuso? Bueno, pues un gran respaldo a la producción de las mantas de lana que tantísima fama dieron a esta localidad de Bocairent. Juan Antonio Calabuch es el presidente de la Asociación de Periodistas y Escritores de Turismo de la Comunidad Valenciana. Nos ha explicado más de este asunto.
El esplendor lo inició a raíz de que Felipe II, a finales del siglo XVI, otorgó a Bocairent el privilegio de poseer la Real Fábrica de Paños. Ahí empezó el auge de la industria textil y, sobre todo, del producto estrella durante varios siglos de Bocairent, que ha sido la manta.
La manta de Bocairent.
La manta de lana. Qué bien viene ahora en estos días de frío, ¿verdad?
Ya te digo.
Tanto.
Recomienda a los lugareños empezar la visita por este municipio, a Bocairent, por su barrio medieval, que está declarado conjunto histórico-artístico.
Si bien se puede hablar de un barrio árabe medieval, porque mantiene intacta la trama de la parte urbana que tenía el pueblo musulmán de Bekirén,
que era así como se llamaba, sí, cuando fue reconquistado a mediados del siglo XIII por las tropas de Jaime I de Aragón e incorporado al Reino de Valencia. Sobresale, dentro de este barrio medieval del que estamos hablando, sobresale la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y, sobre todo, su altar mayor. Fue levantada esta iglesia sobre el castillo árabe, el antiguo castillo árabe, y en ella, pues, Ángel, hay obras maestras, por ejemplo, de un gran pintor, como fue Juan de Juanes, que murió precisamente en Bocairent. También destacamos la pila bautismal, que fue fuente pública, y esta iglesia hasta tiene un Sorolla.
El Museo Parroquial conserva joyas de verdad, como el guión de San Blai, que es una pintura realizada por el pintor Joaquín Sorolla, que no se prodigó precisamente con pinturas de motivación religiosa, y que milagrosamente conserva una de las mejores colecciones que hay de orfebrería religiosa. Es decir, la colección de cálices de oro y uno donado por San Juan de Ribera, que es una auténtica maravilla, tallado por Benvenuto Cellini, y eso ha sobrevivido a revoluciones, a guerras civiles, etcétera. Está perfecto ese museo parroquial.
Bueno, pues un auténtico tesoro, y decíamos que Bocairent es hija de las rocas, por eso hay que destacar uno de los rincones más singulares, quizás de los más visitados, que son las Covetes dels Moros. Cuéntanos qué son.
Bueno, pues es, como decías, una visita imprescindible si vamos a Bocairent. Son un espectacular conjunto de cavidades, podemos decir así, bueno, pues de cuevecitas, sí, por decirlo así, que están excavadas en la roca. No se sabe exactamente ni su antigüedad ni para qué servían. Se dice, pues, que pudieron servir, por ejemplo, pues de almacenes o de graneros. Uh-huh. Y esto es muy importante porque fueron declaradas Monumento Nacional en el año 1931.
Lo que está claro es que esas 50 o 60 cavidades artificiales que están a tres niveles sobre el barranco de la Foz, que es por donde va el río Clariano en dirección a Ontinyent, se pueden visitar, pero con un aviso previo de que la gente que esté dispuesta en algún momento incluso a gatear. Están enlazadas entre sí, en esos tres niveles puedes ascender de uno a otro, pero en algún momento tienes que pasar agachándote y de rodillas.
Hombre, de lo más curioso, ¿eh?
Si no, no hay manera, pero es que merece la pena ver
estas cuevecitas. Qué sitio más chulo tienes, sí. Sí.
Frente a estas, que se llaman Covetes dels Moros, está la llamada Cava de San Blai, la Cava de San Blas, sí, que es un nevero, uno de los depósitos de nieve que había en Bocairent. En la época de la Revolución Industrial es que este municipio, Ángel, fue muy conocido también por el comercio de nieve.
Comercio de nieve en la Comunidad Valenciana. A ver, cuéntame qué es esto del comercio.
Vamos a ver, hoy en día, claro, eso ya no ocurre, pero por aquel entonces, antes de que hubiese la actual industria frigorífica que tenemos hoy en día, bueno, pues había que aprovechar el frío natural para conservar, por ejemplo, los alimentos,
claro,
para empezar por ahí. Entonces, se cogía la nieve de las montañas y se conservaba en esos neveros. Son como frigoríficos naturales, por hacernos así una idea. Y es a esta Cava de San Blas es un museo de la nieve, podemos decirlo así. La ha descrito así Juan Antonio Calabuch.
La nieve caída en el invierno, cuando nevaba mucho más que ahora, lógicamente, la nieve se iba depositando dentro de estas cavas, se iba tapando con capas de paja, se iba transformando, digamos, en hielo. Y cuando llegaba ya la época de calor, ese hielo se transportaba, pues, a poblaciones más importantes como Chátiva o la misma Valencia o Alicante, y tenía un uso, pues, para la fabricación de helados, o un uso farmacéutico o médico.
Mira, de lo más curioso, de lo que se acaba enterando uno, ¿eh?
Estaba todo inventado. El frigorífico no es algo nuevo, es algo nuevo. Tuvieron, bueno, que agudizar el ingenio de otras maneras, cada uno ya como se podía. Bueno, recomendable desde luego también, si vamos a Bocairent, aparte de todo lo que hemos dicho hasta, sí, ahora, también la visita al Museo Arqueológico, al Monasterio Rupestre, también al Museo de Oficios y Costumbres, donde vamos a ver las lanas de las que hablábamos, las mantas de lana de las que hablábamos al principio. También hay muchísimas ermitas en Bocairent. Otra curiosidad histórica, Ángel, San Vicente Ferrer llegó a predicar ahí en esta localidad valenciana también.
Bueno, yo no sabía que este municipio tenía tantísima historia, ¿no? Y tantas curiosidades. ¿Es verdad que hasta la Plaza de Toros está también excavada la roca?
Pues también, no podía ser de otra manera. Además, es la más antigua, Ángel, de la Comunidad Valenciana. Se construyó esta plaza en 1843. Me han contado que hasta los burladeros, claro, también están excavados en la roca.
Bueno, en fin, no solo de piedra viven los turistas en Bocairent. ¿Qué otros atractivos tiene?
Bueno, pues allí, como hemos dicho también al principio, se alza la Sierra Mariola. Es un parque natural, nacen los ríos Vinalopó, también el río Clariano. La Sierra Mariola está declarada parque natural, como sí. decíamos, está considerada como una de las mejores sierras de Europa en cuanto a la cantidad y a la calidad de las especies botánicas, medicinales y aromáticas. Por eso ahí es muy típico un licor que le llaman el herbero, sí. porque está elaborado con esas hierbas aromáticas propias de la zona. Y bueno, pues con este licor pues lo podemos acompañar perfectamente también, pues del arroz seco de costillas con pericana, que es la salsa típica de la zona. También me recomiendan el caldero de arroz seco con bogavante, ahí es nada. O también, bueno, pues la cazuela de arroz al horno. De todo eso vive ahí el turista también.
Desde luego. Y arroz que no falte en la comunidad valenciana. Buenísimo, en cualquier forma que... Oye, claro, no sabía, sí. no conocía Bocairent, la amplia historia que tiene, y desde luego bastante recomendable, en fin, no solo por el arroz, sino evidentemente por la cantidad de curiosidades.
Eso, históricas, tiene. Eso es todo lo que
pues
ha
desde luego
pasado
me lo apunto, me lo apunto. Alicia, gracias.
A ti, Ángel.
Y vamos, que era redactor compañero de cope.es. ¿Tú conocías Bocairent en Valencia? ¿Lo conoces?
No, la verdad es que no. He estado mucho en toda la zona de Alicante, Valencia, toda la comunidad valenciana, pero en Bocairent sí. no.
Pues merece la pena, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ya lo he escuchado. Sí, sí.
Bueno, ¿qué estamos contando en nuestra página web en cope.es?
Pues venimos muy gastronómicos, dos cosas muy facilitas. Mira. Además. Lo primero, una nueva edición de Fuera de Carta de nuestro compañero Antonio Mateo, esta vez para enseñarnos diferentes usos del escaldado. Escaldar, que es esto de sumergir en agua caliente un producto durante unos segundos. Una técnica que hace posible, por ejemplo, con los tomates, que la piel del tomate sufra un periodo breve de estrés y se pueda pelar muy fácilmente. Pues tiene más usos y los bastante interesantes además, ¿eh? O sea, no son los típicos usos que os podéis imaginar. Los contamos todos en cope.es.
Así que los tomates tienen estrés.
Sí, bueno, no, sufren estrés. La piel sufre estrés, se pone un poquito dura y así la podemos pelar mejor. Todos esos usos en cope.es. Y luego, como todos los fines de semana, en cope.es tenéis un nuevo plato sobre... sobre el que saberlo todo. Explicamos todo, el nombre, la historia, la forma de hacerlo. Pues esta vez el turno es de una de mis comidas favoritas, el marmitaco. Es un plato típico del Cantábrico, sobre todo del País Vasco, hecho a base de bonito del norte, patata, tomate, cebolla y pimiento. Ajá. El nombre en euskera, marmitaco, significa literalmente de la marmita y se refiere al lugar donde solía ser hecho por los marineros en los barcos hace cientos de años. Pues en zonas como Cantabria o Asturias precisamente se llama marmita. ¿Sí? Y su historia es casi por accidente. Se remonta cuando los marineros del Cantábrico, vascos, cántabros, asturianos, gallegos, franceses incluso, se hacían a la mar y tras largos tiempos en él, lo más fácil era hacer un guiso de patatas, al que le añadían bonito que pescaban, que en aquel entonces no estaba muy valorado. Y pues todas estas curiosidades, como también por qué se come en verano, las podéis leer en cope.es.
Bueno, pues tomo nota. Me ha dejado, vamos, impactado lo del estrés
del estrés
piel del tomate.
Del...
Bueno, gracias, Iván.
A vosotros.
De cope.es vamos a pasar a la prensa regional. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Prensa regional que hoy nos lleva, por ejemplo, al diario Sur. Parece que en Andalucía han tomado bastante conciencia, evidentemente, con lo de los pozos ilegales.
Sí, después de que el pequeño Julen cayera y, bueno, pues ese rescate de 2 semanas hasta que se consiguió localizar su cuerpo, bueno, pues se pidió por favor a la gente que tomara conciencia, uh-huh. que si tenían pozos ilegales los regularizaran, es decir, que empezaran a sellarlos o los pusieran en tales condiciones que no supusieran un peligro para nadie. Y parece que ese mensaje, Ángel, pues ha calado y ha aumentado el número de personas que se están interesando, bueno, pues por saber qué tienen que hacer con esas perforaciones ilegales que tienen, uh-huh. cómo las pueden regularizar y sobre todo cuál es el método de sellado en caso de no utilizarlas. Entonces, bueno, pues desde Andalucía están muy satisfechos porque han tomado conciencia a la ciudadanía y parece que, bueno, pues está empezando a cerrar esos pozos de manera segura, los que son ilegales, o poniendo medidas para evitar que nadie se pueda caer.
Sí, y la semana pasada precisamente contábamos pues una iniciativa, ¿no?, de protección civil, precisamente en Andalucía, en la que uno accede a la web y ahí se puede informar de todo, o sea, como por ejemplo, uh-huh. Pues anunciar o de alguna manera también denunciar dónde se encuentra uno de estos pozos y ahí te dicen todo lo que tienes que hacer.
Esto está más enfocado para los particulares, para que vayan a las oficinas de medio ambiente o de minas, sí. y pidan, bueno, pues cómo regularizar la situación. Es que para hacer un pozo de este tipo, como el de Totalán, hacen falta 2 permisos, Ángel, uno de medio ambiente y otro de minas. Y en el de minas no solamente te explican si puedes hacer o no el pozo conforme a los materiales del terreno, sino que te exigen que tengas un plan para cerrar ese pozo cuando lo dejes de utilizar, precisamente para evitar que esos accidentes se produzcan.
Claro, claro.
O sea que la licencia es una licencia tanto para uso como para cierre.
Claro,
eso
claro.
Es muy importante.
Así debería de ser, pero claro, hay gente que pues coge el camino de medio y
claro,
directamente...
Pero parece que la desgracia de Julen, bueno, pues algo bueno va a tener, que es claro, intentar evitar
esas
que cosas se produzcan
pasan,
más accidentes.
Tiene que pasar algo tan grave como esto para que mucha gente pueda tomar conciencia precisamente de que esto es necesario abordarlo de alguna manera. Bueno, vamos al norte de Castilla. Allí nos explican hoy que Valladolid está preparando su candidatura como ciudad creativa de la UNESCO. ¿Esto qué es?
Sí, mira, no sé si te acuerdas que lo hemos contado aquí alguna vez, que Valladolid quería ser considerado sitio histórico por la UNESCO en el listado del 2019.
Sí.
Y esto parece que se está complicando un poquito y que no van a llegar con los tiempos. Y bueno, que Valladolid a lo mejor en el 2019 pues no es declarado sitio histórico. Y entonces han dicho, bueno, pues nos preparamos nuestra candidatura para Ciudad Creativa de la UNESCO. Y esto, bueno, pues han considerado que es una muy buena idea porque fomenta y afianza su tejido creativo, comparte su experiencia con otras ciudades y desarrolla alianzas de cara al futuro. Básicamente, Valladolid con esto lo que busca es internacionalizarse y ganar presencia, que tiene un patrimonio histórico precioso y que
pues
nos
sí,
parece una maravilla que intente ser más descubierta de cara internacional.
Desde luego que sí, y lo que está muy bien en Valladolid es salir a tomarte unos vinitos, que los
y
hay muy buenos,
tapas,
evidentemente.
Las tapas.
Y las tapas, claro, que es lo que viene adherido al vino
sí,
cuando
¿verdad?
Visitamos Valladolid. Bueno, uh-huh, cerramos con la Voz de Galicia ya rápidamente, la derrota judicial que ha sufrido el Concello de Santiago frente a la familia Franco. ¿Qué cuentan aquí?
Bueno, pues nos cuentan que el Concello de Santiago no ha podido probar que realmente, bueno, pues las dos estatuas del Pórtico de la Gloria que estaban en disputa, que bueno, estaban en posesión y siguen en posesión de la familia Franco, pertenecían al Concello de Santiago. Ellos dicen que tienen todas las sospechas de que como la mujer de Franco se había enamorado uh-huh, de esas figuras, de repente
sí,
cayeron en manos de la familia Franco.
Sí.
Pero la familia Franco asegura que ellos lo compraron a un historiador. Entonces, bueno, lo que nos ha podido probar es ese precisamente esa transacción y además lo que había sido, había prescrito el delito. Por lo tanto, la familia Franco tenía todas las de ganar, pero el concello va a recurrir.
Vamos a por las 7 de la mañana. Dan las 7, efectivamente, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición del sábado 9 de febrero, la mañana del fin de semana. Que el independentismo catalán reclame un referéndum de autodeterminación y quiera saltarse los límites de la Constitución no es ninguna sorpresa. No en vano, el martes se va a iniciar un juicio precisamente por eso. Otra cosa es que el gobierno de Pedro Sánchez se haga el sorprendido a pesar de haber cedido hasta el límite para intentar salvar los presupuestos. Y el límite ha sido, por ejemplo, la creación de una mesa de partidos de ámbito estatal al margen de las Cortes o el Senado y sobre todo el aceptar la figura de un mediador al que denominan relator. Es tan al límite que el gobierno de Pedro Sánchez ha comenzado a ver el abismo político en forma de tensiones internas y de movilización en la calle, y todo sin conseguir el apoyo de los presupuestos. Mira que lo han intentado. Conclusión, que al gobierno no le ha quedado otro remedio que mover ficha y amenazar con romper la baraja, poner cara de sorpresa y dar el diálogo por suspendido que no roto. El argumento, desde luego, es de cajón, tan de cajón que quizás no hacía falta esperar tanto tiempo, pero la vicepresidenta Carmen Calvo lo esgrime. El gobierno no puede aceptar un referéndum de autodeterminación.
Los partidos independentistas plantean la aceptación de un referéndum de autodeterminación que no es aceptable nunca, nunca, para un gobierno como el nuestro.
Menudo papelón el de Carmen Calvo, ¿eh? El otro día intentando explicar y justificar como podía el papel del relator mediador con los independentistas, y hace unas horas, como acabamos de escuchar, dando por roto el diálogo a través de WhatsApp, porque para rizar el rizo la ruptura se ha producido a través de mensajes de móvil en un grupo en el que estaba la propia Calvo, la portavoz de la Generalitat Elsa Artadi y el vicepresidente catalán Pere Aragonès, un grupo llamado Coordinación Barcelona-Madrid. Es ahí donde, según cuenta por ejemplo La Vanguardia, entre la 1 y las 2 de la tarde, Calvo pide que se retire la enmienda del PDCAT a los presupuestos generales del Estado para seguir hablando del relator. como los independentistas no retiran nada y pasa el tiempo, entienden en Moncloa que hay un no por respuesta y da por finalizadas estas negociaciones. Suerte, acaba diciendo en el último WhatsApp la vicepresidenta del gobierno. El Ejecutivo presenta su posición como la de un gobierno firme que rechaza los imposibles independentistas, pero a nadie se le escapa que han pasado varias cosas cuyo impacto parece no calibraron bien. Aceptar la figura de ese relator barra mediador y que, a pesar de eso, les hayan presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Por lo tanto, además de esa versión oficial, lo que ha pasado tiene varias lecturas. Una, que todo esto, la posición del gobierno, es un ultimátum. O los independentistas apoyan esos presupuestos o vamos directos a elecciones que pueden abrir las puertas a la derecha. Otra lectura, que Sánchez intenta aplacar el disgusto interno de los varones socialistas que ven seriamente amenazados sus gobiernos autonómicos por las cesiones ante el independentismo catalán. Los hay también que tienen claro que Sánchez está intentando desactivar esa concentración convocada para mañana domingo en Madrid, de la Plaza de Colón, por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y que se prevé multitudinaria. Y una cuarta lectura, quizás la más probable, es la que contempla todas las anteriores a la vez. Y esto es la antesala de una fecha clave marcada en rojo en el calendario, importante, el martes 12 de febrero, que tiene los dos ingredientes clave de toda esta negociación encallada con los independentistas. Ese día, martes 12 de febrero, se inicia el juicio contra la cúpula de la Generalitat acusada de rebelión y malversación por ese referéndum ilegal del 1 de octubre. El gobierno cierra la puerta a la negociación, que suene el portazo, pero sin echar, eso sí, la llave al mar. Sábado 9 de febrero tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alejandro Ibáñez. Nicolás Maduro, que sigue negando la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela.
Dice que es un show, mientras Estados Unidos y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, piden a los militares chavistas que permitan la llegada de alimentos y medicamentos que están ya en la ciudad fronteriza de Cúcuta.
Un fallecido tras un choque de dos trenes de cercanías en la provincia de Barcelona.
Otras seis personas han resultado heridas graves, 15 de carácter menos grave y 37 leves. El accidente ha ocurrido entre las localidades de San Vicente de Castellet y Manresa. La línea afectada es la R4, la misma en la que falleció una persona y hubo 50 heridos el pasado 20 de noviembre.
Encuentran el cadáver descuartizado de una mujer joven en un arcón frigorífico de una vivienda.
Se trata de una chica de 22 años, desaparecida desde hace más de uno. Su novio ha sido detenido. El cuerpo estaba en la habitación del arrestado en un piso compartido en Alcalá de Henares, Madrid.
Más novedades en el llamado fraude de los ataúdes de Valladolid.
El juez ha enviado a prisión a la hija del dueño de la funeraria que estafó durante 20 años a miles de personas al cambiar los féretros por otros más baratos momentos antes de la incineración.
Queda en libertad el anciano acusado de rayar centenares de coches en Vigo.
Fue detenido el pasado jueves y tenía atemorizado a todo un barrio. Ha sido internado en un hospital para valorar su salud mental y analizar su posible internamiento en un centro psiquiátrico.
Este viernes se ha celebrado en Sevilla el funeral por los cinco trabajadores fallecidos en un mismo accidente de tráfico.
Ha sido en la localidad de Las Cabezas de San Juan. Perdieron la vida el pasado jueves tras colisionar su furgoneta con un camión cuando regresaban después de finalizar su jornada laboral.
No son buenos tiempos para los supermercados Día.
No, la cadena ha anunciado el despido de más de 2.000 trabajadores en España, casi el 10% de su plantilla. El año pasado cerró con los peores resultados de su historia. Las ventas cayeron un 11%.
El Papa se ha reunido en el Vaticano con Ada Colau y con Manuela Carmena.
También con el presidente de la ONG Open Arms, Oscar Camps, para tratar la situación que viven miles de migrantes en su camino a Europa. Una reunión que precede a las de este fin de semana en Roma para abordar el bloqueo a naves de rescate de migrantes.
Un gran socavón engulle de nuevo varios coches en el distrito de Ciudad en Madrid.
Aunque afortunadamente no hay que lamentar heridos. En el momento del hundimiento ni los vehículos estaban ocupados ni había ninguna persona en esa zona de la acera. El socavón se ha producido debido a la rotura de dos tuberías.
Trágico incendio en Brasil.
Al menos 10 personas han muerto, todas ellas menores de edad, tras el fuego declarado en un centro de entrenamiento de la cantera del Flamengo en Río de Janeiro. Se trata de uno de los equipos de fútbol más populares del país.
Y parece que hay una negociación que marcha por buen camino, la de Donald Trump y Kim Jong-un.
Sí, el presidente norteamericano ha confirmado vía Twitter que Hanoi, capital de Vietnam, será el lugar de las reuniones del próximo 27 y 28 de febrero con su homólogo coreano. Unos encuentros en donde los mandatarios intentarán destrabar un proceso de negociación nuclear sin apenas progresos.
Y hoy se espera tiempo estable en casi toda la península.
Se esperan lluvias en la mitad oeste de Galicia y también en el extremo occidental de la cordillera cantábrica. En el resto predominarán los cielos despejados. Las temperaturas seguirán sin cambios.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno de Pedro Sánchez rompe por el momento el diálogo con los independentistas catalanes, según la vicepresidenta Carmen Calvo, encargada de hacer este anuncio después de la reunión del Consejo de Ministros de este viernes. Los partidos separatistas catalanes no han dado el visto bueno a la última oferta del Ejecutivo sobre la denominada mesa de partidos con el ya famoso relator barra mediador. Además, Calvo pasaba la pelota al tejado del PDeCAT y de Esquerra, a quienes avisa de que sin presupuestos el tiempo de la legislatura se agota. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. La operación diálogo saltó por los aires y Pedro Sánchez se veía en la tesitura de teatralizar la ruptura con los independentistas que habían rechazado la nueva fórmula planteada desde la Moncloa para poner en marcha una mesa de partidos en las que se aceptaba representantes de los ámbitos catalán y estatal. La propuesta realizada en privado, pero ahora distribuida negro sobre blanco, incluía la figura del relator. Aún así, Carmen Calvo tropezó.
Los independentistas no aceptan el marco que hemos propuesto. Lo hemos intentado.
El diálogo encalló al constatar el Ejecutivo que los secesionistas quieren la autodeterminación.
Este gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación. Nunca.
En principio, solo se mantiene la negociación bilateral entre ambas administraciones. Sin más margen de maniobra, la vicepresidenta hizo saber a los soberanistas que de tumbar los presupuestos, la legislatura entrará en tiempo de descuento.
Lo dijo el presidente y con estas cuentas tendremos un 2019 normal. Sin ella, el tiempo se acorta.
La sensación de fin de ciclo recorrió la sala de prensa de la Moncloa. Los rumores del superdomingo electoral se intensifican, aunque de aquí a la próxima semana en el gobierno conserven un atisbo de esperanza.
Bueno, pues a pesar de los movimientos del gobierno de Pedro Sánchez, los independentistas en Cataluña no quieren cerrar del todo la puerta del diálogo. Para ellos el Ejecutivo ha acabado cediendo por falta de coraje entre lo que denominan ultraderecha. Redacción de COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El gobierno catalán considera que la derecha está condicionando la agenda del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Le ha faltado coraje, dicen, para no ceder a sus presiones. El gobierno catalán considera que es un grave error y un paso atrás. Acusan directamente al gobierno central de romper este diálogo y aún así la Generalitat no se levantará de la mesa. Pere Aragonès es su vicepresidente.
Son ellos los que se han levantado de la mesa, han dado por roto el diálogo y la negociación que se había entablado con el gobierno de la Generalitat para encontrar una salida política a un problema político. Nosotros seguimos sentados en la mesa del diálogo, seguimos dispuestos a avanzar en una solución negociada y democrática al conflicto político que hay entre la sociedad catalana y las instituciones del Estado.
Según la Generalitat, el gobierno de Pedro Sánchez habla mucho de diálogo, pero se queda en la retórica. No hay concreción, ni plan de trabajo, ni un calendario. Le recuerdan a Pedro Sánchez que es presidente gracias a los independentistas y no a los partidos que se manifiestan mañana en Madrid.
Bueno, pues a pesar del cambio de rumbo, del bandazo del gobierno y de la ruptura del diálogo con la Generalitat, los partidos de la oposición mantienen esa concentración del domingo en Madrid en contra de las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo catalán y para reivindicar la convocatoria de elecciones generales. A esa concentración, por cierto, prevista a las 12 en la Plaza de Colón madrileña, finalmente se acudirían los presidentes gallego y andaluz, Núñez Feijóo y Juanma Moreno, así como el candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls. Y en todo este asunto hay una fecha clave, el 12 de febrero. ¿Por qué? Porque coincide el inicio del juicio por el procés con el debate en el Congreso de los presupuestos. ¡Qué casualidad! Al gobierno siguen sin salirle las cuentas. Ayer mismo el PDeCAT, y esto tiene bastante que ver con todo lo que ha ocurrido, registró una enmienda a la totalidad de esos presupuestos que ya se suma a las presentadas por Esquerra Republicana, el PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y Fora Asturias. Y claro, con todo esto las cuentas no salen para nada. Susana Moneo.
El PSOE solo tiene asegurados 164 votos. Hay 186 en contra por los vetos que han presentado 6 grupos. Así que necesita que los independentistas catalanes cambien de opinión, que retiren sus vetos. Y no se descarta. PDeCAT presentaba ayer el suyo a través de una secretaria, evitaba la foto, negando además la entrada al registro a los medios de comunicación. Al tiempo, desde Barcelona se dejaba la puerta abierta a una retirada. Tras la reunión entre Sánchez y Pablo Iglesias, Podemos confiaba. Irene Montero.
Y con la información de la que hoy disponemos, nosotros somos optimistas en la medida en que sabemos que estos son los presupuestos más sociales de la historia y son unos presupuestos buenos para España, también para Cataluña.
Pero para Ciudadanos todo es un chalaneo. Juan Carlos Girauta era rotundo.
Vamos a votar no a dos manos. Son los presupuestos del pacto de la cárcel, negociados en un vis-a-vis entre Junqueras y Pablo Iglesias a cambio de la impunidad de los golpistas.
El martes comienza el debate de presupuestos.
Y hablamos también del accidente que ha ocurrido durante la tarde-noche de este viernes en Barcelona, donde dos trenes de cercanías han chocado frontalmente, dejando por el momento un fallecido y un centenar de heridos, entre ellos seis personas con carácter grave. Alex Ibáñez.
La víctima mortal ha sido la maquinista de uno de los trenes, una mujer de 26 años. Además de esos seis heridos de gravedad, son 15 de carácter menos grave y 37 leves. También han sido atendidas 47 personas que han podido abandonar el lugar de los hechos por su propio pie. Según un testigo, uno de los trenes, al ver que el otro estaba parado en la vía, ha reducido la velocidad, pero no lo suficiente para evitar la colisión. Así explicaba una de las víctimas el accidente en un vídeo que ha colgado en sus redes sociales.
Mira, cariño, me has pegado de cara. Lleva adelante, iba aquí justo. Mira, he saltado por los aires dentro del tren.
A falta de que la investigación concluya, todo apunta a que el choque se produjo por un fallo de señalización.
En el ámbito internacional hay que seguir pendientes de Venezuela, en donde Nicolás Maduro se ha reafirmado en su idea de no dejar entrar a la ayuda humanitaria para sus compatriotas. Ha sido en una rueda de prensa con los corresponsales del resto de países en el país centroamericano, en donde pues Maduro ha asegurado sus palabras que no son los mendigos de nadie ni van a permitir el show, dice, de la ayuda humanitaria falsa, porque el principal objetivo, según Maduro, es humillar al pueblo venezolano. Por lo tanto, la ayuda, dice, que se la quede Colombia.
Toda esa ayuda humanitaria, agárrenla y se la dan al pueblo de Cúcuta, que tiene bastante necesidad. 70% de pobreza ahí en el norte de Santander, ahí en Cúcuta.
Precisamente en Cúcuta, una ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela, está ahora mismo el equipo de la tarde de COPE, de la linterna de COPE, con Ángel Expósito al frente. Van a pasar allí el fin de semana recabando todo tipo de historias, analizando la situación crítica que vive Venezuela sobre el terreno, hablando precisamente con los protagonistas, y el lunes ya tendremos ese programa especial de la linterna con Ángel Expósito desde Cúcuta, la frontera de Colombia con Venezuela, donde está acumulándose esa ayuda humanitaria. Una comparecencia, la de Maduro, que también ha aprovechado para arremeter contra su principal enemigo político, Juan Guaidó, al que acusa de ser un auténtico golpista.
Y ha armado toda esta maniobra, toda esta presión, toda esta agresión, con un solo objetivo: apoderarse de Venezuela. Ellos no quieren elecciones, ellos quieren un golpe de Estado y arrasar con nosotros.
Tampoco tiene desperdicio el ataque directo y sin tapujos que ha realizado Maduro al gobierno de Estados Unidos y a su ejército, con frases como esta.
Si vienen tropas estadounidenses en Colombia, que se queden en Colombia, eso no es problema nuestro. Ellos pueden traer 1 millón de soldados a Colombia. Habrá que cuidar a las mujeres y niñas colombianas de las violaciones de los soldados estadounidenses. Calma y cordura. No es problema nuestro.
Maduro en estado puro. Precisamente el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha afirmado en una entrevista a la agencia France Press que no descarta autorizar una intervención militar de Estados Unidos u otro país en caso de que sea necesaria para quitar del poder al usurpador Maduro. Además, en un encuentro con universitarios, ha vuelto a pedir a los militares que se pongan del lado del pueblo.
Yo quiero ver cuántos militares, miembros de las Fuerzas Armadas, están dispuestos a cometer el crimen de lesa humanidad. Y escúchese bien la palabra que utilicé: al no permitir salvar vidas de la población más vulnerable que tiene nuestro país. Entre 250.000 y 300.000 venezolanos el día de hoy están en riesgo de morir si no se les atiende de manera inmediata.
7:16, 6:16 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
La desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, por lo menos del término fake news, fue seguramente con Donald Trump y hasta con el Brexit. Y te diré una cosa, en una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para mí, la claridad y la credibilidad son vitales.
13 de febrero. Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y, sobre todo, gracias por creernos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la radio es Ángel Expósito. La radio es la linterna de COPE.
La radio siempre cuenta las cosas con claridad. Lo que es blanco y lo que es negro, negro.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
95.939, 95939, serie 1001.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Se acaba de cerrar aquí en Madrid y también en Barcelona, en toda España en general, pues el conflicto del taxi con las VTC, una huelga que se ha notado especialmente en Barcelona, se ha notado muy especialmente en Madrid y que hablábamos de que se ha terminado, más bien se ha dejado en suspenso porque al menos en Madrid se ha podido cerrar por la puerta falsa. Por ahora los taxistas han abandonado la huelga porque entre otras cosas les cuesta su propio dinero y tenemos con nosotros Álvaro Cutelén, es el jefe de información local de Madrid. Álvaro, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenos días.
Bueno, un componente de huelga a la de Madrid que ha sido muy diferente, con claves muy diferentes también a la que hemos tenido en Barcelona. Si te parece, vamos a escuchar algunos sonidos. En primer lugar, los taxistas defendiendo con vehemencia, a veces demasiada, sus posiciones. Es el grito de guerra precisamente de los taxistas madrileños y la posición de la Comunidad de Madrid en boca de su propio presidente Ángel Garrido.
Lo he dicho todos los días y lo vuelvo a repetir, no vamos a legislar para eliminar un sector, vamos a legislar para que convivan armónicamente porque creo que es lo que piden los ciudadanos. Y sí que pido y hago un llamamiento a la delegación del gobierno para que actúe de verdad con la fuerza de seguridad de orden público para evitar el secuestro de la ciudadanía. Creo que es absolutamente intolerable que una ciudad como Madrid esté secuestrada por un grupo muy pequeño, muy reducido de taxistas.
Bueno, pues eso decía el presidente de la Comunidad de Madrid, Álvaro, un pulso importante el que han tenido durante más de 15 días.
16 para ser exactos, Ángel, y esa ha sido la clave, la posición de la Comunidad de Madrid del presidente regional Ángel Garrido en este conflicto, esa línea roja, esa posición inamovible de que ellos jamás darían una hora, ni 15 minutos, ni un segundo de precontratación temporal a los taxistas, como se hizo la Generalidad con los taxistas catalanes, con lo cual eso para ellos sería legislar en contra de los VTC, pérdida de empleo y posibles multas mil millonarias por parte de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Esa intransigencia, esa línea roja de la Comunidad de Madrid ha sido la que ha marcado este conflicto del taxi aquí en la Comunidad de Madrid y desde luego ha sido un conflicto, una guerra, una huelga, un paro de mucho desgaste físico y psíquico para los taxistas y sobre todo económico. Al final, en este último referéndum, el 53% votó no porque no quisiesen arreglar el conflicto, que siguen queriendo regular contra los VTC, es que su bolsillo ya no podía más.
Claro, porque evidentemente es su trabajo de forma directa.
A 670 euros diarios, 2.000 solo los 4 días de Fitur, y eso para una economía normal madrileña,
claro.
Pues hay que pagar colegio, hay que pagar hipotecas, hay que llenar la nevera, y eso se nota, ¿eh? Efectivamente.
Gracias, Álvaro. Esta es la situación del sector del taxi. Vamos a saludar a Javier Rivas, es profesor del Departamento de Gestión Empresarial de la Universidad de Comillas y Cade. Don Javier, gracias por atender la llamada de COPE, encantado.
Hola, buenos días.
Bueno, hablamos de este conflicto del sector del taxi a nivel nacional y alguien planteaba, o se ha planteado más de una vez, la hipotética figura de un mediador, ¿no? Que ahora está tan de moda también para otros ámbitos. ¿Podría solucionar un mediador un conflicto que, desgraciadamente, no es un conflicto nacional, sino que se divide en 17 comunidades autónomas?
Claro, al hacerlo a nivel comunidad autónoma, como tú bien estás explicando, 17 posibilidades, habría que nombrar 17 mediadores, lo cual el descentralizar la negociación pues la vuelve mucho más compleja. Algo muy parecido a lo que ha ocurrido ahora, pues fue lo que ocurrió con el conflicto de los controladores, que se solucionó con un arbitraje, probablemente recordemos todos, ¿no? Pero claro, ahora es un poco más complicado.
Es un poquito más complicado y además es que son dos sectores que tienen sus argumentos propios y que son perfectamente válidos. Por un lado está la VTC, que se aprovecha de las nuevas tecnologías. Mucha gente dice esa expresión coloquial de que no se pueden poner puertas al campo. Y por otro lado está un sector tradicional como es el del taxi, que está regulado, que mantiene, pues no puede ir por libre, vamos a decir, sino que son los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las que al final les regulan. Y es que el problema es que, en cierta medida, tienen las dos partes razón.
Sí, claro. En una negociación siempre se parte de este tipo de situaciones en las cuales las dos, en este caso hay tres partes, ¿no? Estarían los entes públicos que regulan las VTC y el taxi. Los tres tienen su parte de razón. Si no, no habría negociación. Si partiéramos de una situación en la cual pues hubiese, digamos, un 100% de verdad absoluta en una de las partes, lo que habría que hacer es reconocerlo desde el punto de vista legal. Entonces, digamos que esta es una negociación en ese sentido normal, es decir, es lo que pasa habitualmente. Las razones del taxi, pues evidentemente, pues el peor acceso a la función del taxi, el pago de unas elevadas cuantías de inicio en unas licencias, bueno, pues una cierta burbuja del taxi que se vivió en los 90 y principios de los 2000, los VTC, pues como hemos explicado muy bien, el uso de la tecnología y una mayor eficiencia. Entonces, todo eso mezclado, acompañado de dejar la competencia en las 17 comunidades autónomas, pues hace que el conflicto pues tenga, como se suele decir, mucha enjundia.
Mucha enjundia, y además que en este caso uno podría decir, bueno, vamos directamente a la ley, ¿no? Hay que cumplir lo que diga la ley. El problema es que la ley dictamina una cosa, pero luego el propio ministerio se ha encargado de diseminar la ley de forma diferente por comunidades, ayuntamientos, luego las comunidades a su vez han ido derivando a los propios ayuntamientos, y aquí nadie se hace cargo de nada, y la ley pues no está muy clara quién es el que tiene al final la última palabra.
Claro, el tema aquí, bueno, en su momento estaba claro, ¿no? Lo de 30 por 1, esa
sí,
norma, pero
claro.
como esto se ha ido diluyendo desde diversos ámbitos legislativos, pues la verdad es que ahora no está muy claro quién tiene la última palabra legal, ¿no? Desde el punto de vista de la competencia yo lo veo claro, incluso creo que ayer hubo ya un primer dictamen en la propia Cataluña, ¿no? El tema de legislar esta precontratación no parece muy de acuerdo a la competencia natural de las empresas en el mercado. Estamos en un tema en el cual sería buenísimo conseguir una negociación, porque las buenas negociaciones son justamente en estos ámbitos en los cuales, bueno, pues no está clara la norma ni nadie tiene el 100% de razón en el conflicto.
Y, Álvaro, ¿y esa negociación usted cree que debería ser autonómica o estatal? Porque al haber 17 autonomías, que vamos a tener 17 regulaciones de las VTC. Y otra pregunta muy rápida. ¿Usted cree que, por ejemplo, Cataluña, a diferencia de Madrid, que no ha aceptado esa hora de precontratación temporal, podría tener sanciones por parte de competencia?
Voy primero a lo segundo. Podría ocurrir muy fácilmente, porque verdaderamente no tiene ningún sentido económico regular la precontratación. Yo en eso estoy convencido de que acabará tumbándose ese tipo de normativa. Y la primera pregunta, pues es evidente, es mucho más fácil negociar, ¿no?, con las representaciones sindicales. Los taxistas tienen todos más o menos el mismo problema con el mismo tipo de competidor. Por tanto, hubiese sido mucho más sencillo una norma a nivel nacional que 17 pequeñas negociaciones que a su vez van a provocar agravios comparativos. Al final, un taxista de Zaragoza a lo mejor tiene una normativa completamente distinta a un taxista de Valladolid, lo cual tampoco no tiene mucho sentido.
Porque además, claro, efectivamente, es el mismo colectivo con el mismo problema, vamos a decir, y viceversa. Javier Rivas, profesor del Departamento de Gestión Empresarial de la Universidad de Comillas y Cade, gracias por habernos atendido. Que pasen un buen fin de semana.
Gracias a ustedes.
Bueno, Álvaro, decíamos que el conflicto, al menos aquí en Madrid, se ha cerrado en falso. Luego los tribunales dirán si en Cataluña también. Ya veremos a ver. Y parece que la semana que viene otra vez el lío, ¿no?
Sí, porque el lunes está convocado por parte de la Comunidad de Madrid el Comité Madrileño de Transporte por Carretera. Y va a estar la comunidad, va a estar el Ayuntamiento, Inés Abanés, la delegada de Movilidad. Va a estar el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Guillermo Ita. Y van a estar representantes del taxi y de las VTC. Dice ahí la comunidad que es donde se tiene que negociar. Pero negociar para todos, para el taxi y para las VTC. No como dijo Ángel Garrido, negociar o pactar con unos para aniquilar otro colectivo.
Pues ya veremos. Y mediadores, me parece a mí que sería conveniente, al menos en este caso sí, demasiadas partes implicadas y demasiado diferentes.
Mediadores se los dejamos a Pedro Sánchez.
Sí. Hasta ahora, Álvaro.
Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
No beber cosas frías. Abrigarse el cuello. Cambiar los neumáticos en mi taller Euromaster. Este invierno tu seguridad es lo primero. Además, al cambiar cuatro neumáticos Pirelli, te regalamos el cambio de aceite y filtro gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Una apasionada de los deportes, un enamorado de los libros, la que suspira por los zapatos.
Sea como sea tu pareja, este San Valentín en El Corte Inglés tenemos miles de ideas en tecnología, moda, gourmet y mucho más para que aciertes seguro.
El 14 de febrero acertarás con El Corte Inglés.
¿Sí?
Hola, hija. Necesito que estéis en vuestra casa mañana por la tarde.
¿Y eso, mamá?
Porque quiero regalaros una alarma y van a ir los de Securitas Direct a instalarla. Me quedo más tranquila, hija, sabiendo que tenéis alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 13 al 16 de febrero. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Resignarte. Seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Porque las noticias siempre tienen varios puntos de vista. El mejor análisis de la actualidad en El Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10:30 en 13.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, en este sábado 9 de febrero de 2019, y llegó el día en el que el gobierno se ha caído del nido. Ha dicho basta y hasta aquí hemos llegado en la negociación con los independentistas catalanes. Ahora bien, no les ha quedado otra. La versión oficial es que en el Ejecutivo no aceptan esa exigencia de un referéndum de autodeterminación que piden los independentistas. La verdad es que nunca lo han ocultado. Esto de la autodeterminación, pues no ha sido ninguna sorpresa. Pero para ese viaje no hacían falta tantas alforjas. Para darse cuenta de esto, es de suponer que el gobierno ya sabía de esta exigencia cuando se pusieron a negociar. Lo cierto es que la ruptura llega una vez que se ha consumado que el PDeCAT y Esquerra no van a apoyar los presupuestos de Sánchez, ya que han presentado una enmienda a la totalidad, a pesar de que el Ejecutivo haya pasado por ese aro del relator barra mediador en una mesa de negociación entre partidos. Que esto del relator mediador es difícil de tragar, hay que ponerse, hay que tener aguante. Pero, hombre, si es por aguantar la legislatura todo lo que se pueda, pues a ver, lo que nos pongan en el plato y un poquito más. El gobierno, en fin, ha llegado a límites y, sin embargo, no ha recibido absolutamente nada de los independentistas. Lo que sí se ha ganado es un evidente malestar interno de los varones del PSOE y, además, conseguir unificar, que también es difícil, a la oposición, al menos para la concentración prevista mañana sábado en la Plaza de Colón de Madrid contra Pedro Sánchez y reivindicar elecciones generales. Suficientes motivos son para caerse del nido, o más bien para tirarse de cabeza. A esta hora contamos otras tres noticias para estar bien informados, noticias que contamos con Carmen Ibáñez. Una persona ha muerto y seis han resultado heridas graves tras un accidente de tren en Barcelona.
Dos trenes han chocado frontalmente este viernes cerca del antiguo apeadero de Castelgalí, entre San Vicente Castellet y Manresa. Hay seis heridos graves, 15 de carácter menos grave y 37 heridos leves. La víctima mortal es la joven conductora de uno de los trenes, una mujer de 26 años.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no descarta una intervención militar extranjera en su país.
Lo ha reconocido esta misma noche durante una entrevista. Guaidó cree que Maduro está creando un enemigo común en el imaginario de la gente, como hacen los regímenes de izquierdas, aunque reconoce que en Venezuela la crisis no es ideológica, sino humanitaria. El dictador Nicolás Maduro sigue negándose a aceptar la ayuda humanitaria enviada por potencias extranjeras como Estados Unidos.
Detenido un camarero de 42 años, acusado de descuartizar a su novia y meterle en una nevera.
Sí, ha ocurrido en el municipio madrileño de Alcalá de Henares. La joven de 22 años y de origen ruso había cortado la relación sentimental con el detenido y llevaba desde septiembre de 2017 sin contactar con su familia, que denunció su desaparición el pasado 30 de diciembre. El propietario de la vivienda ha reconocido que la pareja le había alquilado la habitación, que permanecía cerrada con llave y que nunca entró para mirar nada.
Bueno, información deportiva también, como no, la cita del día es el derbi. Derbi madrileño en el Metropolitano, el Atleti contra el Real Madrid, partidazo Manuel Martínez.
A las 4 y cuarto se enfrentan colchoneros y merengues en el Wanda Metropolitano con el segundo puesto en juego. Los de Simeone llegan con la baja de Coque, pero sí con Godín y Saúl, que además volverán al once. Por su parte, los de Solari llegan sin Marcos Llorente y sin Isco, lesionado en la espalda en el día de ayer. Sobre el partido hablan los dos entrenadores.
Y va a ser muy importante que entremos dispuestos a entregar todo lo que tenemos con nuestras herramientas y con nuestras armas desde el primer minuto.
Es un partido con un rival que está creciendo desde la llegada de Solari y nosotros venimos con la ilusión de estar trabajando bien. Esperemos tener un escenario como siempre ha demostrado la gente del Atlético de Madrid en consecuencia del rival que vamos a enfrentar.
La jornada, que es la 23, comenzó ayer con el Valladolid 0, Villarreal 0, y además del derbi, el sábado se completa con el Getafe Celta, el Español Rayo Vallecano y el Girona Huesca. En lo extradeportivo, el jugador del Levante Toño se encuentra en prisión provisional por un caso de supuesta extorsión. Y en la Euroliga de baloncesto, victoria del Baskonia al Bayern 76-68 y derrota del Madrid ante el Cheska de Moscú 82-78.
Escuchas La Mañana con Ángel Correas. COPE, estar informado.
Una vez entregados los premios Goya del cine español, de los que se ha hablado muchísimo, pues en especial de ese discurso a la entrega del premio de Jesús Vidal, que nos emocionó a todos, dando una lección a todos también, pues entramos en la semana de la cartelera de cine. Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE y de 13 Televisión, muy buenos días, Jero.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, a ti también te emocionó, ¿no? El discurso.
Sí, hombre, además lo había oído la mitad en la versión corta la semana anterior en el Círculo Escritores Cinematográficos, en la gala que él también ganó,
sí.
Y que fue uno de los momentos emotivos, y donde también nos dijo, por favor, que alguien me ayude, que soy casi ciego,
sí,
a bajar del escenario, ¿no? Encantador el tipo, y muy bien. En nuestros premios ganó más nítidamente, también mejor película, El Reino, pero bueno, también tuvo campeones, porque son las dos grandes películas de este año.
Han estado
sin
ahí.
Sin duda, vamos, o sea.
A la par. Bueno, empezamos con las películas de esta semana, una histórica, María, Reina de Escocia.
Nuestras tierras están sufriendo un azote. Una mujer con corona.
Lo único que he pretendido ha sido unificar este reino. Si me matáis, matáis a vuestra reina. ¿Cómo hemos llegado a esto?
Bueno, María Reina de Escocia es María Estuardo.
María Estuardo, católica, frente a Isabel I, a anglicana prima suya, y las dos optando al cetro de Inglaterra, porque sí, las dos tenían derecho. Claro, es lucha de hembras alfa, digamos, sí, en este sí, caso, por el poder. Además, interpretadas por dos actrices buenísimas, Saoirse Ronan y Margot Robbie, que están las dos espléndidas. Se basa en una biografía bastante documentada, aunque yo la pega que le pondría, como a muchas de estas nuevas películas históricas, es que a veces tienes sensación de ver una película actual, con la problemática actual, que no se pone en la mentalidad del todo de la época. Claro. Pero bueno,
quiero decir, distorsiona.
Que hay
distorsiona
un poquito de un feminismo excesivo, de una visión un poquito superficial de la religión en ambas protagonistas. El guionista es el de House of Cards, con lo cual también tiene un poco
intriga política
a Juego de Tronos en versión, digamos, seria, ¿no? Está muy en la peli, es dura, o sea, el tratamiento de la violencia y el sexo es adulto, digamos, sí, como últimamente está pasando en cine y en televisión, no es para todos los públicos, digamos.
Pero bien ambientada, porque he visto el vestuario.
Es magnífico. De hecho, pero fíjate que es un dato que a los Oscars se ha quedado un poquito corta, porque solo opta a dos, a vestuario y a maquillaje, que es magnífico también, sí, ¿no? Pero ni ellas optan, ni el guión, ni la puesta en escena, lo cual es una pista, hombre, es muy discutible, las nominaciones son muy discutibles, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, le falta un hervor a la película y creo que va por esa línea, o sea, hay como, se centra mucho en ellas y todo el contexto está menos cuidado, digamos. Uh-huh. La lucha entre las dos es sensacional, también en lo que se inventa, que hay alguna cosa que se inventa, pero le falta ese puntito. Pero bueno, es una buena peli, o sea, es quizá el mejor esta semana, con el siguiente, que es más sencillito, pero muy majo.
El siguiente es La clase de piano.
El concurso internacional de piano tendrá lugar en unos meses.
Es una gran oportunidad. No participaré en el concurso.
Tocas porque no puedes hacer otra cosa. Llevas la música dentro, Mathieu.
Rachmaninoff intentando, dándole una oportunidad a un chaval de los suburbios de París, al borde del abismo, para redimirse. Es un chaval que no ha tenido ninguna formación, que tuvo un maestro mayor que le enseñó a tocar el piano, que descubrió que tenía un don para eso, y lo vuelve a descubrir también el director de la mejor escuela de música de París, cuando interpreta en una estación de tren en París donde hay un piano, lo cual me ha parecido una idea genial, que puede tocar cualquiera.
Sí, entonces, sí.
Toca Rachmaninoff ahí.
Y esa casualidad de la vida que acaba confluyendo.
Dando una oportunidad a él y teniendo dos profesores de lujo, porque uno es Lambert Wilson, que es un gran actor francés, y Christina Scott Thomas, que está soberbia. Es lo mejor. Esta película está igual. El guión y la puesta en escena está un poquito por debajo de las interpretaciones del tema, que es muy bonito, y por supuesto de la música de Rachmaninoff, claro, que estamos escuchando, ¿no? El concierto número 2, que es maravilloso y dificilísimo de tocar al piano, por cierto.
Siguiente película, White Boy Rick.
Ojalá se valorara la experiencia tanto como tener títulos.
Te he dado una nueva identidad.
La mentira te ha abierto las puertas, pero tú has conseguido el trabajo, cariño.
No es fácil conseguir trabajo a tu edad.
Bueno, esta es Jefa por accidente, no es White Boy Rick.
Ajá.
En este caso concreto es una película de Jean Demach, que hizo una, digo, de Peter Segal, que es especialista en comedia. Aquí tiene a Jennifer López haciendo la gansa, porque es una dependienta con muchas cualidades, sin ningún título, lo cual es interesante por la actualidad, y que por un enredo le acaban ofreciendo un puesto de alta dirección de empresas. Entonces aquí es el dilema, por un lado, títulos o cualidades, que no siempre van unidos.
No, no, desde luego que no.
Y aquí lo tenemos muy claro en España. Pero luego hay otro tema, que es todo el tema de la paternidad, la adopción, toda la historia de ella. Quizá abarca demasiado la película, pero es divertida. Es una película de enredo que está bastante bien y que yo creo que es una película divertida. Es muy superficial, entiéndeme. O sea, el tema es muy interesante.
Es para pasar el rato.
Para pasar el rato.
No te vas a ir a casa pensando decir, ¿no?
Es más bien para risoterapia, ¿no? Pero bueno, se deja ver y no está mal, ¿no?
Bueno, vamos a una que entiendo que es de animación.
Claro, pues
la Lego Película 2.
¿Qué haces en el espacio?
Unos extraterrestres han secuestrado a mis amigos y voy a salvarles.
Ese planeta lo gobierna una reina alienígena.
Únete a mí en esta aventura para salvar a mis amigos. Enséñame a ser duro.
No sé si tuviste la primera película. A mí me gustó bastante de la Lego Película.
No he visto ninguna de Lego.
Claro.
Por encima algunas escenas.
Sí, las siguientes iban bajando y esta es un poco caos total. O sea, sigue teniendo gracia porque Claro, dispara con fuego a discreción a todo el mundo. Aquí es una invasión de bichitos, bueno, de muñequitos aparentemente inocentes para niños y madres, pero son unos alienígenas agresivísimos y tal. Bueno, tiene gracia, aparece por ahí Batman también, pero es muy confusa. Yo aquí me he perdido bastante, cosa que en la primera me pareció muy sólida. También de ritmo, aquí hay caídas de ritmo clarísimas. Sí, ¿eh? Entonces, bueno, no es lo mejor de lo mejor, pero bueno, igual, para los padres que tienen que dar a los niños al cine, pues es una buena propuesta, desde luego.
Vamos a ver la siguiente, si es para los niños en el cine o no. Tres idénticos desconocidos.
Bueno, este es un documental que a mí me ha sorprendido, a todo el mundo le ha sorprendido, pues es una historia real. En 1980, un periodista empieza a investigar y descubre primero a dos mellizos idénticos en familias distintas. Han sido dado en adopción. Ya le mosquea que una familia sea más bien pobre y la otra de clase media.
Sí.
Pero es que al hacer pública la noticia aparece un tercero, un trillizo en una familia de clase alta.
O sea, eran trillizos que se distribuyeron en diferentes familias.
Claro, con lo cual ya empieza a ser un poco mosqueante, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Eso es lo que cuenta la
película. Y es una historia real.
Es bastante incómodo, porque sí, es una historia real, 1980, salen, y además con drama y tragedia entre medias. Está muy bien llevada por Tim Wardell, ha tenido muchos premios, sorprende que no opte al Oscar porque es muy buen documental y además emplea como los últimos años los mejores documentales algunos elementos de ficción, en concreto la intriga, y eso lo lleva bastante bien y es una buena propuesta, desde luego, ¿no? O sea, de ese estilo, esta es la película de la
lo
semana.
Lo que se basa es en la investigación para averiguar por qué estos tres chicos fueron separados, claro, ¿no? Siendo bebés. Sí.
Esto es, no digo más.
El uno del otro no sabía nada.
Esto es, para no hacer ningún spoiler, hay otra buena película esta semana, también un poco de joven al borde del abismo, que es White Boy Rick,
sí.
que es una buena película también basada en hechos reales. En este caso es de ficción, pero tiene el tono documental de esta. Es parecida también por la época, porque también es en los años 80 y es la historia del infiltrado del FBI más joven de la historia. Es un chaval de 15 años metido en una red de narcotráfico en el Detroit.
O sea, el FBI utilizó un crío de 15 años como infiltrado. También será,
claro,
una historia
y la real. Ventaja que hay aquí es que el padre es Matthew McConaughey. Entonces es muy interesante la relación entre ellos y lo que pasa después, ¿no?
Bueno,
y como
bueno.
A ti te gusta el terror, te he traído una que no está mal. A mí no me gusta mucho. Se llama The Prodigy.
Vuelve a la época anterior a este cuerpo. Ya no estoy hablando con Miles. Estoy hablando con la persona que se ha instalado dentro de su cuerpo.
Mamá, tengo miedo.
Posesiones.
Bueno, niño, bueno, posesiones, pero a ver, ¿de qué? Si es de una entidad espiritual, diabólica, o es reencarnación de un asesino. ¿Por dónde van los tiros?
Ya, lo que sí muñeco que diabólico
sabe,
o algo parecido.
Lo que sí que se sabe es que la madre, ya desde niño, el bebé tiene un ojo de un color y otro de otro.
Ya.
Y empieza a hacer cosas.
La cosa no pinta bien.
Y cuando mira de lado, te da mucho yuyu. O sea, el niño es muy peculiar. Y entonces esto forma parte de los terrores terrestres y siderales de esta semana, junto con la de la Lego película. Hay otra de Beast, que es una película sobre una chica que se enamora de un asesino en serie, la chica está deseando salir de su pueblo y de su familia, que es muy así ultra y tal. High Life es una película espacial terrible, o sea, con un reparto sensacional, pero que es más mala que la mar. Le ha quedado fatal a Claire Denis, Robert Pattinson, Juliette Binoche y tal. Y es un A mí me ha parecido, acaba como el Rosario de la Aurora y no me gusta mucho. Y luego sí que hay películas con otras miradas así más étnicas, una que se llama Sofía, que está muy bien, es la historia de una chica que se queda embarazada en Marruecos. Y luego ya hay 30 Lumes y Vasca Selfie, una gallega y otra vasca, que son ya experimentales, es étnico. Eso ya sí. Para iniciados.
Sí, para muy, muy, muy iniciados,
muy
¿no?
Bien, esto es.
Nada, Jero, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana.
Febrero. Febrerillo loco.
Jugamos la mejor liga del mundo en COPE.
Tiempo de juego COPE.
Este sábado, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Partido de la jornada del tiempo de juego.
Y el domingo, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
Situamos marcadores.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
La desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, yo creo que fue con las elecciones de Trump y Hillary Clinton. Y os diré una cosa, en una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para mí la claridad, la credibilidad es vital.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y sobre todo, gracias por creernos.
Los fines de semana en COPE, el deporte es Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. La radio es tiempo de juego.
Gracias a la radio, porque con ella he aprendido también en la vida a tener referentes.
Una de las acciones cotidianas más frecuentes es la de ir al mercado, al supermercado, para hacer la compra. Una costumbre en la que, aunque no lo parezca, tenemos que estar atentos y fijarnos bien en lo que compramos, porque, bueno, de ello puede depender primero nuestra salud y también nuestro bolsillo. Y es que los fraudes en la alimentación están más presentes de lo que parece. Alex Ibáñez, ¿qué tal? Buenas de nuevo.
Buenas de nuevo, Ángel.
Bueno, Alex, ¿en qué se basan estos fraudes?
Bueno, pues la gran mayoría de estos casos de fraude alimentario detectados en la Unión Europea responden a tres factores. Primero, en sustituir ingredientes de base por otros más baratos. Segundo, manipular la información de procedencia. Y tercero, vender alimentos convencionales como ecológicos.
En resumidas cuentas, que no compras lo que crees que estás comprando y que te dan gato por liebre. Vaya. Hemos hablado con José María Ferrer Villar, es jefe de Departamento de Derecho Alimentario en el Centro Tecnológico AINIA.
Que lo primero, Ángel, que nos ha aclarado, para que no cunda el pánico ni ninguna alarma, es que son casos de fraude más económicos y de calidad que un riesgo contra la salud.
En la inmensa mayoría de los casos, las cuestiones vinculadas al fraude alimentario no han tenido una implicación sobre la seguridad alimentaria, porque muchas veces lo que estamos viendo es que lo que hay es una diferencia de calidad o una diferencia en el origen del producto, pero que no conlleva un riesgo desde el punto de vista de la salud o la seguridad de los consumidores.
Bueno, pues eso es bueno saberlo, y una pregunta clave es también en qué productos son más frecuentes estos fraudes y, por tanto, debemos tener más cuidado a la hora de comprar.
En general los vamos a ver en productos tipo, pues como por ejemplo en el aceite, en el vino, la carne, en el pescado, es decir, hay un amplio abanico de productos que por unas situaciones u otras podemos tener posibilidad de fraude, como digo, sobre todo con las características cualitativas o los orígenes de los productos.
Un problema, Alex, que nosotros como consumidores podemos evitar.
Eso es, Ángel. Tal y como nos explica José María, es cuestión de dos factores. No solo que la empresa en cuestión etiquete mal, sino que el consumidor también debe estar más atento.
Debemos tener en cuenta que el consumidor medio tiene la obligación de revisar mejor la información de las etiquetas. Por otro lado, la industria tiene que tratar de transmitir la información de la forma más clara y comprensible posible. Y si el consumidor no revisa la información y el mensaje puede dar lugar a cierta confusión, pues tenemos el problema servido.
Una de las polémicas agroalimentarias que en algunos casos roza o llega al fraude, una de las más actuales, es el de la miel. Este néctar es el tercer alimento más adulterado del mundo y un producto con mucha tradición en nuestro país, además con unas propiedades muy concretas. Sin embargo, no todos los artículos denominados y etiquetados en los supermercados como miel autóctona son producidos aquí en España. El problema principal, pues miel adulterada procedente de China y etiquetada luego como española. Hay que aclarar que adulterada no significa que en todos los casos sea perjudicial para la salud. Desde hace años, los apicultores españoles están peleando por acabar con este fraude que está afectando a los consumidores y, por supuesto, a ellos mismos. Vamos a saludar a Mario Fernández Navarro. Es miembro de la Asociación Española de Apicultores y portavoz de la plataforma Etiquetado Claro Ya, que aglutina a más de 70 pequeñas asociaciones. Además, es abogado. Hola, Mario. Muy buenos días. Encantado de saludarle.
Hola, buenos días, Ángel. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero, comenzando por lo más sencillo, lo más elemental, ¿en qué consiste esa labor de un apicultor? ¿Cómo es tu trabajo?
Bueno, nosotros, en primer lugar, somos ganaderos, ¿vale? Hay que enfocar la apicultura, aunque sean insectos, como si fueran cabras o como si fueran vacas, ¿vale? Nosotros somos los guardianes, por así decirlo, del medio ambiente, porque este insecto está tan vinculado a nuestro medio ambiente en general que nos dice el estado de salud que tenemos, ¿no? Y a través de nosotros comprender ese insecto, pues lo que hacemos es levantarnos y controlar que la colmena vaya como debe de ir. Y nosotros lo que hacemos es levantarnos tempranito e intentar que ellas estén en las mejores condiciones posibles para que al final nosotros podamos arrancar esa mielada, ¿no? Ese producto de las plantas. Porque al final estamos jugando con, como los franceses hacen con el Chanel, ¿no? Con los sabores, con los aromas. Y con productos de extrema calidad nutricional.
Estamos hablando de fraude con el etiquetado. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste? ¿Por qué estáis peleando?
Sí, mira, la lucha que tiene el sector apícola, la lucha que los apicultores tenemos, es una lucha europea. El problema de todo lo que tenemos es que si nosotros nuestros productos, que es lo que nos tiene que mantener con vida cuando somos apicultores profesionales o cuando somos pequeños apicultores, es un pequeño extra que nos da nuestra economía, no podemos competir con un mercado que no es claro en cuanto al origen de los productos que tiene delante, ¿vale? No, nunca nos hemos opuesto a que vengan mieles de otros países, jamás, al contrario. Nosotros queremos que vengan esas mieles, pero que vengan bien etiquetadas, porque si no, lo que estamos haciendo es engañar al consumidor. Nosotros hemos entendido que para poder sobrevivir tenemos que luchar por un derecho que al parecer parecía olvidado, que son los derechos de los consumidores a tener un origen cierto del producto que tiene delante, de que es sano, de que es el producto que está buscando y que es realmente lo que le está diciendo la etiqueta. Eso es lo que no pasa con la miel hoy en día, ¿no? Hoy en día tenemos una ley de etiquetado que viene del 2003, que es la que se está pretendiendo reformar en el Congreso y es la que a nosotros como colectividad nos ha levantado a todos, es para intentar que el consumidor tenga los derechos claros y al final que las mieles tengan muy clara el consumidor qué es lo que está consumiendo.
Claro, cuando hablamos de fraude en el etiquetado, a lo que reducimos la cuestión para que podamos entendernos es que se mezcla una miel, por ejemplo, europea con otra procedente de China y luego se vende como original de aquí, por ejemplo.
Claro, el problema tenemos con este producto, con la miel, es que nosotros tenemos ya en la cabeza lo que nos decían nuestras abuelas y posiblemente sus abuelas, ¿no? La miel es buena, la miel es sana y normalmente asociamos ya que esa miel que estamos yendo al supermercado o a cualquier tienda es una miel local. No tenemos, no entendemos que esa es ese producto, ¿no? Cuando nosotros tenemos mieles mezcladas y no desconocemos el porcentaje, no podemos jugar con ese imaginario colectivo a venderles un producto que no es, porque si yo voy con muy buena fe a comprar un bote de miel a un pueblecito de una región muy concreta, porque esa foto que le pongan delante ya me está haciendo creer que ese producto es de allí, y resulta que la realidad del mercado, los datos que saca el ministerio dicen que no es así, que nuestra miel la exportamos, que el pequeño y el mediano apicultor es el que comercializa la miel local, que es la que buscamos y encontramos con dificultades hoy en día, y que como toda la miel que producimos la sacamos fuera del país, nos la tenemos que traer de fuera. ¿Qué es lo que pasa? Que no sabemos en esos botes mezclados el origen real ni la composición de esa miel, ¿no? No sabemos si esa miel en verdad es china o es española, porque nosotros tenemos fotos de las grandes industrias, que no queremos que sacarlas a público para desprestigiarlas, sino que lo que queremos ya es que cambien la política que están teniendo con las mieles, donde ellos mezclan descaradamente porcentajes donde solo el 5% es de origen español. Y la apariencia y esa mentalidad que tenemos todos de que ese bote tiene que ser local, pues nos hace creer que esa miel es local. Y eso es un fraude, y eso es un engaño.
Yo te quería preguntar un poco en cuanto al consumidor, ¿cómo puede identificar él? Estás comentando que es muy complicado por el tema de la etiqueta, pero bueno, ¿cómo puede identificar él que la miel es de China y no es española?
Pues ahora mismo, yéndose a buscar a los 32.000 apicultores que vemos en España, ¿no? Y que busque la venta directa, porque ahí garantiza primeramente que la miel es nuestra. Segundo, normalmente los pequeños o los grandes o los diminutos apicultores, cuando tienen una miel local, la identifican en la etiqueta. Dicen que el origen es de España, que la miel es cruda, que no ha pasado un proceso de sobrecalentamiento que se está haciendo en el mercado y no se debería hacer. Incluso hoy en día los nuevos apicultores muestran sus colmenas, muestran al consumidor todo el proceso. ¿Cómo identificarlo rápido en un supermercado? Bueno, pues hoy en día cuando le damos la vuelta al bote y pone mieles mezcladas procedentes de la Unión Europea o de fuera de la Unión Europea. Lo más posible de ese bote es que la gran composición del bote no es de aquí, aunque parezca que es de aquí y aunque la foto sea de aquí.
Pues Mario Fernández Navarro es miembro de la Asociación Española de Apicultores y portavoz de la plataforma Etiquetado Claro Ya. Gracias, Mario, por atendernos y que haya suerte.
A vosotros un saludo, muchas gracias.
Bueno, pues algo sabemos ya de la miel, aunque es un tema complicado y que ahora mismo está en el Congreso, desde luego.
Sí, es un...
El etiquetado, que es lo importante aquí.
Sí, han conseguido llevar el tema al Congreso, se va a debatir y bueno, es un poco una labor también oscura, porque es una labor que no mucha gente conoce, pero que hay mucha gente en España que se dedica a ello.
Sí, que se dedica a ello y que, claro, pretende reivindicar, pues... los beneficios de su producto y que nadie se lo pise, ¿no?
Su trabajo, al fin y al cabo.
Claro, efectivamente. Gracias, Alex.
Nada, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ten cuidado porque un regalo en San Valentín, más que un regalo, es un mensaje. Una rosa significa te quiero. 12 rosas ya es un te quiero mucho, mucho. Ahora, 48 rosas, eso significa te quiero pedir algo. Está clarísimo. Por eso este año, mejor regálale 15 millones de euros. ¿Qué significan eso? 15 millones. 16 de febrero, sorteo extraordinario de San Valentín de Lotería Nacional.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Completamente equipado puede significar muchas cosas, pero cuando eres el primer crossover, el más vendido y tienes un nuevo motor de última generación, solo puede significar una. Nissan Qashqai N-Style. Aprovecha esta oportunidad única y llévatelo completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de 140 caballos por 20.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Nadie pensaba que una simple rotura de un grifo podría provocar una inundación. Nadie imaginaba que causarías daños a tus vecinos. Nadie creyó que fuera necesario tener seguro de hogar. Y justamente cuando pasa esto, nadie te lo cubre y tú lo pagas todo. Haz lo que muchos y llama a Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
No uso dinero para billetes.
Dilo como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
¿Qué tal tu finde?
¡Brutal! Me he inventado tres juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y mi favorito, carreras de pelusas de polvo.
¡Yeah! Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos. Start moving. Planazo.
Porque las noticias siempre tienen varios puntos de vista. El mejor análisis de la actualidad en el Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10:30 en 13.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, gracias por estar ahí al otro lado. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado, que es ya el 9 de febrero de 2019 y en el que lo primero que hacemos es constatar que, como cada día, amanece sobre nuestro país. El sol va saliendo poco a poco, va tomando posesión. Según la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, caerse del guindo es enterarse de algo obvio. Ayer el gobierno de Pedro Sánchez se cayó del guindo, se cayó del nido. La vicepresidenta Carmen Calvo suspendía la negociación con la Generalitat de Cataluña porque los independentistas, dice, no renuncian a un referéndum de autodeterminación.
Los partidos independentistas plantean la aceptación de un referéndum de autodeterminación que no es aceptable nunca, nunca, para un gobierno como el nuestro.
Este es el argumento de la vicepresidenta Carmen Calvo para dar por suspendidas esas negociaciones con el independentismo catalán. Menudo descubrimiento, el del gobierno, que los secesionistas no acepten el marco constitucional. Después de 9 meses más o menos dialogando con el independentismo, ahora llegamos a estas conclusiones y suspenden, que no rompen la negociación. Más que caerse del nido, se han tirado de cabeza por lo que se les puede venir encima. Sinceramente, sorpresas ninguna las reivindicaciones de los independentistas, porque nunca las han ocultado. Si acaso la sorpresa ha sido más bien que el gobierno haya aguantado tanto y llegado al extremo de ceder en una mesa de partidos nacional con un relator barra mediador para intentar lograr el apoyo final a los presupuestos. Eso sí ha sido una sorpresa para propios y extraños, que ha desembocado en una rebelión interna de los varones del PSOE y con la oposición convocando a la masiva concentración de mañana domingo en la Plaza de Colón. Y eso sí son motivos como para caerse del nido y dar una espantada en la negociación vía WhatsApp, que no deja de tener tampoco su curiosidad, Xumiga, que gran parte de esta negociación de Carmen Calvo con la Generalitat se ha hecho a través de un grupo de WhatsApp con el nombre Coordinación Barcelona-Madrid. Ayer, según cuenta La Vanguardia, entre la 1 y las 2 de la tarde, Carmen Calvo pidió al PDeCAT que retirara la enmienda a los presupuestos de Sánchez. Como la respuesta no era la que estaban esperando en Moncloa, el último mensaje de Calvo fue: entiendo que es un no, suerte. Y ahí quedó todo. Así que la reacción del gobierno de Sánchez se interpreta hoy de 4 formas diferentes. Digamos que 4 versiones. Versión A, que es todo un ultimátum. O los independentistas apoyan los presupuestos generales del Estado, o vamos a elecciones generales que pueden abrir las puertas a la derecha. Una versión B, que Sánchez está intentando aplacar el disgusto de sus varones socialistas regionales, que ven seriamente amenazados sus gobiernos por las cesiones ante el independentismo catalán. La opción C, que Sánchez está intentando desactivar la concentración que tendrá lugar mañana domingo en la Plaza Colón de Madrid. Y la opción D, que no es ni más ni menos que las 3 anteriores juntas. Por cierto, sobre esa concentración en la Plaza de Colón de Madrid, los partidos que la secundan, PP, Ciudadanos y Vox, se mantienen en un delicado equilibrio para que todos salgan en la foto y a la vez ninguno salga demasiado. Hay un esfuerzo de contención que ha incluido una negociación para lograr difuminar las siglas de unos y otros. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se lo explicaba así, Herrera en COPE.
Yo creo que ahora tiene esa necesidad de decir al gobierno: hasta aquí hemos llegado, convoque elecciones. Márchense, pero márchense sobre todo porque prometieron que iban a convocar elecciones, no lo han hecho, y porque ahora se están situando del lado de aquellos que quieren romper España. Por eso yo abogo por un formato en el que no haya discursos, en el que se lea un manifiesto, en el que todos los presidentes de los partidos constitucionalistas que acudan tengan el mismo protagonismo.
Formato sin discursos, con un manifiesto, delicado equilibrio, equilibrio de protagonismo, de egos, que también tiene su curiosidad de cara a esa concentración en la Plaza de Colón mañana en Madrid. Sea como sea, el gobierno de Sánchez ha reculado, empujado por las circunstancias, pero no cierra del todo la puerta a la negociación con los independentistas. Tiene más de táctica política que de una decisión firme de un gobierno fuerte. Y todo es la antesala de una fecha marcada en rojo en el calendario español, el martes 12 de febrero, que tiene los 2 ingredientes clave de esta negociación encallada. El martes se van a debatir los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados. Y mira por dónde, en el Supremo se va a iniciar el juicio contra la cúpula de la Generalitat de Cataluña, acusada de rebelión y de malversación, entre otros, por el referéndum ilegal del 1 de octubre. El gobierno cierra la puerta a una negociación. Procura que suene el portazo, pero eso sí, sin echar la llave al mar, no sea que luego haya que tirarse por ella. Y en este día mantenemos también la vista puesta en Venezuela. Al tiempo que la ayuda humanitaria se acerca a la frontera con Colombia, se va acumulando en esa ciudad de Cúcuta. Nicolás Maduro insiste en bloquear el acceso.
Nos bloquean casi 10.000 millones de dólares en el mundo. Nos roban el oro. Nos bloquean dinero del petróleo en el mundo. Y después vienen a sacar 20 millones de dólares para decirle a los mendigos, saquen la mano. Y ahí les va eso, una migaja. Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa porque no somos mendigos de nadie. Así de sencillo.
Para Maduro es un show, para los venezolanos lo que está pasando es una auténtica tragedia. Maduro lo niega todo, incluso el hambre del pueblo en Venezuela. Esa ayuda humanitaria que bloquea Maduro se empieza a almacenar en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia. Allí precisamente ha llegado durante esta madrugada, hora española, el equipo de la Linterna de COPE con Ángel Expósito al frente. Van a estar sobre el terreno trabajando durante estas próximas horas, durante todo el fin de semana, todo con este objetivo que resumía el propio Expósito en la puerta de embarque aquí en Barajas.
Para contar dónde está la noticia y lo que creemos que es verdaderamente importante en el mundo. Allí la gente se muere por una medicina, allí la gente se prostituye por $2 y pensamos que Venezuela es España y España es Venezuela. Lo que está pasando allí importa no solo en América, no solo en esa parte del continente, sino importa para el mundo entero. Es un modelo que se intentó exportar aquí, que toca poder aquí y que conviene contar sus consecuencias. Por eso nos vamos, ya te voy contando.
Pues efectivamente, Ángel Expósito y todo su equipo, Alberto Escalante, Rubén, nos van a estar todo este fin de semana aportando las historias en ese puente fronterizo de Cúcuta, entre la frontera entre Colombia y Venezuela, y el lunes el programa especial de la Linterna de COPE sobre la crisis venezolana. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ya reconocido por gran parte de la comunidad internacional, ha vuelto a pedir al ejército de Venezuela que abra las puertas y, si no, anuncia la apertura de un corredor con voluntarios para intentar que esa ayuda humanitaria entre en el país.
Yo quiero ver cuántos militares, miembros de las Fuerzas Armadas, están dispuestos a cometer el crimen de lesa humanidad. Y escúchese bien la palabra que utilicé. A no permitir salvar vidas de la población más vulnerable que tiene nuestro país. Entre 250.000 y 300.000 venezolanos en el día de hoy están en riesgo de morir si no se les atiende de manera inmediata.
Vamos a ver qué pasa en las próximas horas en ese punto concreto del globo terráqueo, ese punto concreto de la frontera entre Venezuela y Colombia. Habrá que estar atentos. Y la actualidad de este día se completa además con el accidente de tren que ha tenido lugar en Cataluña, en la provincia de Barcelona. Siendo grave, la verdad es que ha podido ser mucho peor. Han chocado frontalmente dos trenes de cercanías a baja velocidad, pero aún así el impacto ha provocado la muerte de la maquinista de uno de los convoys y ha dejado un centenar de heridos, seis de ellos graves. Un dato, es el segundo accidente mortal en esta misma línea férrea en menos de tres meses. Hoy además la Policía Nacional ha hallado el cadáver de una joven descuartizada dentro de un arcón congelador de una vivienda en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Su novio ha sido detenido para ser interrogado. La chica estaba desaparecida desde septiembre de 2017, pero su familia no puso la denuncia hasta el pasado mes de diciembre. Esta chica era de origen ruso. Tiene más detalles el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño. Buenos días.
Buenos días. El cuerpo de la víctima había sido fragmentado justamente lo necesario, según nos aclaran en la investigación, para que cupieran el arcón frigorífico en el que lo localizaron los agentes. Precisamente los efectos de la congelación han aconsejado retrasar la autopsia hasta hoy sábado. Policía Científica espera extraer la necrorreseña ahora y confirmar un dato que se da por hecho, que estamos ante la joven de 22 años cuya desaparición denunció su madre en la comisaría de Alcalá el pasado 30 de diciembre. Desde entonces la policía inició gestiones para dar con su paradero. No tenían noticias de su hija desde septiembre de 2017. El detenido siguió viviendo en el inmueble y a pesar de todo no movió los restos que conservaba en el arcón, algo que extraña especialmente en la investigación. Era la menor de tres hermanas de origen ruso adoptadas por la madre denunciante. En su carnet aparece la nacionalidad española. El detenido, 42 años, trabajaba en un bar de Alcalá. Todo parece indicar que estamos ante el último crimen machista en nuestro país.
Es sábado 9 de febrero en el que hay más noticias que debes de conocer a esta hora para iniciar este día bien informado. Noticias que contamos con los Ibáñez, con Carmen Ibáñez y Alejandro Ibáñez. Novedades en el llamado fraude de los ataúdes en Valladolid.
El juez ha enviado a prisión a la hija del dueño de la funeraria que estafó durante 20 años a miles de personas al cambiar los féretros por otros más baratos momentos antes de la incineración.
Queda en libertad el ya famoso anciano acusado de rayar centenares de coches en Vigo.
Fue detenido el pasado jueves y tenía atemorizado a todo un barrio. Ha sido internado en un hospital para valorar su salud mental y analizar su posible internamiento en un centro psiquiátrico.
Este viernes se ha celebrado en Sevilla el funeral de los 5 trabajadores fallecidos en un mismo accidente de tráfico.
Ha sido en la localidad de Las Cabezas de San Juan. Perdieron la vida el pasado jueves tras colisionar su furgoneta con un camión cuando regresaban después de finalizar su jornada laboral.
No corren buenos tiempos para los supermercados Día.
No, la cadena ha anunciado el despido de más de 2.000 trabajadores en España, casi el 10% de su plantilla. El año pasado cerró con los peores resultados de su historia. Las ventas cayeron un 11%.
El Papa Francisco se ha reunido en el Vaticano con Ada Colau y con Manuela Carmena.
También con el presidente de la ONG Open Arms, Oscar Camps, para tratar la situación que viven miles de migrantes en su camino a Europa y el cierre de los puertos. Una reunión que precede a las que este fin de semana en Roma van para abordar el bloqueo a naves de rescate de migrantes.
Como Carmena estaba en Roma, a lo mejor nos ha enterado de la siguiente noticia. Un gran socavón engulle varios coches en el distrito de Ciudad Lineal, aquí en Madrid capital.
Afortunadamente no hay que lamentar heridos. En el momento del hundimiento ni los vehículos estaban ocupados ni había ninguna persona en esa zona de la acera. El socavón se ha producido debido a la rotura de 2 tuberías.
Trágico incendio en Brasil.
Al menos 10 personas han muerto, todas ellas menores de edad, tras el fuego declarado en un centro de entrenamiento de la cantera de Flamengo en Río de Janeiro. Se trata de uno de los equipos de fútbol más populares del país.
Estados Unidos y China van a retomar las negociaciones comerciales la próxima semana.
Será el 14 y el 15 de febrero en Pekín, un encuentro que tendrá lugar 15 días antes de que se cumpla el plazo dado por Trump para elevar los aranceles a gran parte de las importaciones de China.
Y parece que Donald Trump está de buen humor con esto de las negociaciones, porque también marcha bastante bien, por buen camino, la reunión que pueda haber de forma inminente entre Trump y el de Corea del Norte, Kim Jong-un.
Sí, el presidente norteamericano ha confirmado vía Twitter que Hanoi, capital de Vietnam, será el lugar de las reuniones del próximo 27 y 28 de febrero con su homólogo coreano. Unos encuentros en donde los mandatarios intentarán desenredar un proceso de negociación nuclear sin apenas progresos.
Y hoy, Alex, va a seguir el tiempo estable en la mayoría del país. Algún punto en concreto a la península, pues todavía va a tener inestabilidad.
Excepto en el noroeste peninsular. Se esperan lluvias en la mitad oeste de Galicia y también en el extremo occidental de la cordillera cantábrica. En el resto predominarán los cielos despejados. Las temperaturas seguirán sin cambios.
Y en los deportes, Carmen, protagonismo hoy para el derbi madrileño.
A partir de las 4 de la tarde en el Metropolitano se verán las caras el Atlético del Madrid y el Real Madrid en la pelea por la segunda plaza. Además, hay 3 partidos más. A la 1, Getafe-Celta. A las 6:30, Español-Rayo. Y a las 9:45, Girona-Huesca.
Todas estas noticias, los titulares del día vienen acompañados también de sonidos importantes. Juan Guaidó, al ser preguntado en France Press por una posible intervención militar en Venezuela, no descarta ninguna posibilidad.
Es un tema obviamente muy, muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario.
Haremos no lo necesario, dice Guaidó. En España, el gobierno de Pedro Sánchez rompe por el momento el diálogo con el separatismo catalán. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
Los grupos independentistas con sus correspondientes partidos que sostienen el gobierno de Cataluña no aceptan el marco que hemos propuesto. Este gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación. La salida política de Cataluña tiene que ser en el marco propio del Estado de Derecho que somos y de la democracia que somos.
Y además ya empiezan a abrir la puerta a una posible todavía convocatoria de elecciones. La Generalidad responde en voz de su vicepresidente Pere Aragonés.
Son ellos los que se han levantado de la mesa, han dado por roto el diálogo y la negociación que se había entablado con el gobierno de la Generalitat para encontrar una salida política a un problema político. Nosotros seguimos sentados en la mesa del diálogo, seguimos dispuestos a avanzar en una solución negociada y democrática al conflicto político que hay entre la sociedad catalana y las instituciones del Estado.
Y el testimonio breve pero intenso de una de las personas que viajaba en uno de esos trenes que han colisionado en Barcelona, dejando un fallecido y cerca de 100 heridos.
Mira, cariño, me has pegado de cara. Lleva adelante, iba aquí justo. Mira, he saltado por los aires dentro del tren.
Son las 8:15, las 7:15 en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Maduro bloquea la ayuda humanitaria a Venezuela.
Ayuda humanitaria es salvar vidas.
Y Ángel Expósito te lo cuenta desde allí.
Estamos en el puente Simón Bolívar, estamos a medio metro de suelo venezolano. Que te vas de Venezuela.
Con mucha tristeza, esperemos que Venezuela se levante pronto.
Este lunes a las 7 de la tarde, la linterna viaja al corazón de la mayor crisis que jamás ha vivido Venezuela.
Jamás vamos a rendir las armas y las banderas de la República.
Estamos muertos de hambre, por favor, comida.
Si por el contrario, salimos a la calle hasta lograr la libertad.
Y nunca había visto un país como este, nunca se había visto una situación tan cruel.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna de COPE.
Estos policías se acaban de unir, señores, a la lucha.
Todo pasa con Ángel Expósito.
Porque las noticias siempre tienen varios puntos de vista. El mejor análisis de la actualidad en el Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10:30 en 13.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
South. Vamos con otros temas que también pueden resultar de interés. Las farmacias españolas empiezan a aplicar a partir de hoy sábado el nuevo sistema de verificación de medicamentos aprobado por la normativa europea. Con este nuevo sistema se pretende evitar la entrada de fármacos falsificados en la cadena de suministro legal. ¿Cómo? ¿De qué manera? Nos lo cuenta Maribel Sánchez.
Todos los medicamentos tendrán que ser verificados por los farmacéuticos. ¿Cómo? Pues a través de un dispositivo contra manipulaciones y un identificador que deberán llevar todas las medicinas legales. Jesús Aguilar es presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
Todos y cada uno de los medicamentos que nos dispensa nuestro farmacéutico, nuestra farmacéutica, tiene nombre y apellidos. Ese envase tiene un código grabado que es irrepetible.
Quieren acabar con el top manta de medicamentos que solo el año pasado llevó a la Guardia Civil a intervenir más de 4 millones de dosis ilegales en España. Un mercado negro que incluye medicamentos caducados o diseñados para engañar deliberadamente a los consumidores con cantidades peligrosamente altas del principio activo o sin ninguna cantidad y que por lo tanto son ineficaces o tienen efectos colaterales.
Y hay que fijarse también en el teletrabajo, es decir, trabajar desde casa. Es una opción por la que optan cada vez más empresas. Está demostrado que hace a los empleados más productivos y más fieles a la compañía para la que prestan sus servicios, como nos cuenta Laura Otón.
La productividad sube hasta un 30% porque el trabajador está un 57% más comprometido en la empresa. Los expertos aseguran que es una manera de retener y captar talento porque el trabajador lo valora por encima de todo. Como Juan, teletrabaja 2 días desde su casa.
Cuando yo teletrabajo 2 días a la semana y trabajo desde casa, y cuando los viernes salgo a las 2 de la tarde y tengo toda la tarde libre, es decir, para aceptar una oferta laboral de una empresa en la que tuviera que trabajar los 5 días a la semana y 5 tardes, ya debe ser económicamente buena esa oferta para que me compense.
Y Ana solo ve beneficios para ella y su familia.
Pues a mí me permite una flexibilidad un día a la semana absoluta, y ya no solo a mi vida personal, sino a mi vida familiar.
El libro blanco del teletrabajo recoge cómo beneficia a empresas, a trabajadores, disminuye la contaminación de las grandes ciudades al descender los desplazamientos y fomenta la natalidad al apoyar la conciliación.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. ¿Cómo amanece España hoy?
¿Cómo amanece España hoy? Bueno, pues amanece bastante bien en lo meteorológico y, como viene siendo habitual, complicada en lo político-social, ¿no?
Porque lo que está claro es que se han roto esas negociaciones, dice el gobierno, con el gobierno.
Otra cosa es cómo lo ve la gente.
La interpretación es muy interesante. Sí, por eso te traigo hoy las portadas, Ángel, porque aquí cada uno lo ve por su lado.
Claro, Ramón de Campoamor decía, nada es verdad ni es mentira.
Todo depende
del cristal con el que se mira. Efectivamente, hay muchos cristales para mirar hoy la actualidad. Sí que coinciden casi todas las portadas, o todas, en ese anuncio ayer, tras el Consejo de Ministros, en esa rueda de prensa posterior de Carmen Calvo, que salió a decir que, bueno, pues que rompía la baraja en las negociaciones con el independentismo catalán. Lo hemos escuchado en este informativo. Bueno, pues el argumento principal es que no aceptan negociar dentro del marco constitucional y siguen planteando como reivindicación ese referéndum de autodeterminación, que dice que un gobierno español tampoco nunca puede aceptar. Eso es obvio, eso es de cajón, y a partir de aquí interpretaciones de todo tipo. Por ejemplo, el diario ABC, portada del diario ABC, en este caso para la gran bandera que preside la Plaza de Colón aquí en Madrid, y ABC, bueno, pues se centra en dos aspectos. Por un lado, en la concentración convocada para mañana en esta Plaza de Colón, y por otro lado, en ese anuncio de la vicepresidenta del gobierno, de Carmen Calvo.
Como tú dices, esa bandera gigante en Colón va a ser testigo de la multitudinaria manifestación que mañana va a tener lugar aquí en Madrid. Bueno, y ABC titula que Sánchez simula romper con Torra para desactivar la manifestación de Colón. Entonces, ABC lo que hace es colocar la fecha de este anuncio de Carmen Calvo en relación con lo que va a pasar mañana. Es decir, y luego hay más diarios que van también por ahí. El gobierno se sorprende ahora de que la Generalitat le pida la autodeterminación y frena los contactos para calmar a un PSOE dividido. Y vamos al editorial de ABC, Ángel, lo hemos estado leyendo esta noche juntos. La marcha atrás del gobierno de Sánchez a este plan de negociaciones para frenar esa crisis interna en el PSOE y al previsible gran impacto de la manifestación convocada para mañana en la Plaza de Colón. Suena a una excusa improvisada, dice ABC. Sánchez toma ahora oxígeno por unos días, aplaca por un lado las iras de su partido, busca desinflar la movilización de mañana y confía en que el separatismo lo mantenga como un mal menor frente a la otra opción, que es la mayoría de cambio que ya ganó en Andalucía. Entonces el análisis es muy inteligente.
Claro, que por ejemplo ayer Carmen Calvo, bueno, pues aludiera a que el tiempo se acaba en cuanto a la legislatura se refiere, pues un mensaje también velado, ¿no?, al separatismo, de que si hay elecciones, se abre la posibilidad de que pueda ganar pues el Partido Popular, Ciudadanos, con el apoyo de Vox y demás, y se le puedan complicar las cosas políticamente hablando al independentismo. Ese es el mensaje que también lanzaba ayer Carmen Calvo. ABC, que por cierto lleva una entrevista con los dos convocantes de esa concentración de mañana. Uno, Pablo Casado, que ayer precisamente estaba aquí con Herrera en COPE. Sí, dice el presidente del Partido Popular que no es una concentración de partidos, sino de una España democrática, constitucional, libre, que ha dicho basta. Y dice Albert Rivera, en esa doble entrevista en ABC, que esta manifestación va más allá de personas y siglas, de líderes y candidatos. Y es que ambos, PP y Ciudadanos, se han esforzado ahí por salir en la foto
y desmarcarse.
Y a la vez desmarcarse. Una paradoja, ¿no?
Sí, porque esta manifestación asistirá también Santiago Abascal de Vox, sí, organizada. Claro. Unos dicen que organizada también por Abascal, otros dicen que va a asistir simplemente. Pero
está claro que se van a mirar mucho de reojo a ver qué movimientos hace cada uno. No sé, que alguien intente figurar más que el otro.
Pero digamos que hoy, al menos en la portada ABC, Casado y Rivera están más unidos que nunca.
Sí, sí. Hombre, el esfuerzo hay que reconocérselo al menos de unidad de la oposición, que eso también lo ha conseguido el gobierno. Algo bastante difícil, ¿no? Que tres partidos diferentes se pongan de acuerdo en reivindicar exactamente lo mismo. Y, en fin, la previsión es que sea importante el movimiento social mañana en la Plaza
COPE
de Colón.
Estará allí, por supuesto. Sí, y vamos con El Mundo. Sánchez echa el freno ante el clamor social y el PSOE. Explica El Mundo que congela la negociación con los separatistas por su rechazo a garantizar los presupuestos ante la aluvión de críticas. Entonces, una muesca más. También esa negociación se ha cortado, según El Mundo, por el rechazo a los presupuestos. Parece que si le hubieran garantizado los presupuestos, esa negociación habría continuado. Y Manuel Valls, en portada del Mundo, entrevistado hoy en el diario, explica que quiere que figuras importantes del PSOE apoyen la manifestación. Sí,
Figuras socialistas importantes. Bueno, La Vanguardia, la prensa catalana, dice que Sánchez se planta y rompe la negociación con la Generalitat, y en El País es donde lo ven de manera diferente.
Sí.
Pedro Sánchez dice, da un ultimátum al secesionismo y apunta a elecciones. Aquí hablan ya de ultimátum. Vamos, que la voz cantante la lleva en este caso el gobierno. Bueno, Samuel, portadas variadas sobre un tema diferente. El curioso caso del periodismo sobre un tema puntual. Las 8:25 minutos de la mañana, las 7:25 en Canarias. Siempre lo decimos, gracias por estar ahí al otro lado. Se quedan con un clásico agropopular con César Lumbreras. Gracias por su atención.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.